Las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ahora mismo supervisando ya este amanecer, también en esta mañana del sábado 5 de septiembre de 2020. Y en medio de la pandemia del coronavirus, ¿quién lo iba a decir? Se cuece en estos días una de las mayores operaciones financieras que se han dado en nuestro país en los últimos años, la fusión probable entre CaixaBank y Bankia. En global, las cifras, la verdad es que son un poco mareantes y en realidad es lo único que sabemos ahora mismo con certeza, esos datos. Esta fusión daría lugar a la primera entidad de España con unos activos de 650.000 millones de euros y en conjunto más de 50.000 empleados. Para hacernos una idea, la entidad que resulte de esta fusión manejará aproximadamente el 28% del mercado hipotecario español. La operación podría cerrarse incluso antes de finalizar este año 2020. Estos son los ingredientes, pero la verdad es que no sabemos cómo se van a cocinar ni el gusto que tendrá la receta final. Así, todavía no sabemos quién puede ser el presidente de esta nueva entidad, cómo se ajustaría el número de oficinas y de empleados o cómo será la relación con los clientes en función de los contratos que hayan firmado en cada una de las entidades ahora mismo independientes. En este sentido, los expertos que han consultado a la cadena COPE, luego los escuchamos, no prevén grandes cambios. La fusión cuenta con la bendición del Banco Central Europeo y del Ministerio de Economía, que dirige Nadia Calviño, pero no ha sentado nada bien al socio de gobierno de Pedro Sánchez, a Unidas Podemos, y se le ha atragantado la fusión a Pablo Iglesias por varios motivos. En primer lugar, porque prácticamente se ha enterado por la prensa de la que se estaba cociendo. Iglesias y sus ministros han sido apartados de la negociación. A Sánchez y a Calviño les ha faltado decir aquello de salte niño que vamos a hablar de cosas de mayores. Bueno, pues algo parecido. No han querido complicarse la vida en el PSOE dando explicaciones a Iglesias, quien, entre otras cosas, en su programa electoral del 2019 llevaba como promesa crear una banca pública a través de Bankia y cuyo presidente dijo fuera elegido en el Congreso de los Diputados. A la vista está que nada más lejos de la realidad de aquella propuesta de Iglesias. Más bien ha pasado todo lo contrario. Así que, para ahorrarse explicaciones, pues eso, en el PSOE han preferido que Unidas Podemos mejor no se haya enterado de nada. Y en segundo lugar, Iglesias y los suyos han hecho más de una vez bandera con los 24.000 millones públicos invertidos para sanear las cuentas de Bankia, y de ese dinero han vuelto a las arcas del Estado aproximadamente un 15%, unos 3.000 millones. Es otro de los aspectos todavía por aclarar en estas semanas, como puede ser también dónde estará la sede de la futura nueva entidad. Y aquí aparece también el gobierno catalán. No hace tanto tiempo que el pulso independentista derivó en que muchas grandes empresas decidieran cambiar su sede desde Cataluña a otros puntos de España, por seguridad jurídica, para proteger sus intereses, clientes, empleados, etcétera, por varios motivos. Una de esas empresas fue CaixaBank, que trasladó su sede a Valencia. Ahora, con esta previsible fusión, el gobierno catalán, que sigue siendo independentista, ve la oportunidad de apuntarse un tanto antes de unas elecciones que son inminentes en esta comunidad y reclama que la nueva entidad radique de nuevo en Barcelona. Pere Aragonès es el vicepresidente de la Generalitat.
Lo bueno que sería que retornara la sede de CaixaBank a Cataluña y, por lo tanto, evidentemente, cualquier fusión en la que esté involucrada una entidad catalana como CaixaBank, pues evidentemente la sede, pues lo mejor sería que estuviera en Barcelona, en Cataluña.
Esto pide el gobierno catalán. Claro, el gobierno de la Comunidad Valenciana, donde está ahora mismo la sede de CaixaBank, defiende todo lo contrario, que se quede donde está. Por cierto, que Quim Torra ha sido el único presidente que no ha suscrito la declaración conjunta de los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez, con quien se han reunido telemáticamente. En teoría estaban convocados este viernes para hablar del reparto de fondos y del inicio del curso escolar en plena pandemia del coronavirus. Y la reunión ha acabado con pocas certezas, más allá de la petición del Gobierno para que las comunidades autónomas informen a Sanidad antes de cerrar un colegio en el que haya habido casos de coronavirus. Pero el Gobierno mantiene que la última palabra las tienen las comunidades autónomas y estas exigen más implicación del Gobierno. Y así estamos, con el curso a punto de empezar o ya en marcha, como es el caso de Navarra, y a la espera de tener los primeros casos de coronavirus en las aulas. No nos vamos a engañar a estas alturas. Casos vamos a tener. Está pasando ya en los países de nuestro entorno, en los que han empezado las clases y que parten, la verdad, unos datos más contenidos de la pandemia que los que hemos tenido este verano aquí en España. Ahora bien, asumiendo esto, que casos en los colegios va a haber, la clave está en que, habiendo casos, sean los menos posibles. Y para eso hay que tener las cosas muy claras y los protocolos nítidos. Y la pregunta es, ¿se cumplen esas condiciones ahora mismo, en la vuelta al cole? Bueno, pues no vamos a tardar en salir de dudas. Por lo pronto, ha ocurrido ya algo en Benacazón, en Sevilla, donde la directora de una escuela infantil ha dado positivo por coronavirus y todos los pequeñines han tenido que volver a sus casas. Juana Carbona es la alcaldesa de este municipio sevillano.
He hablado con algunos y nada, le he dicho que se mantengan en su domicilio. Algunos no sabían qué hacer, si o iban a trabajar los padres, y bueno, le he dicho que intentaran hablar con su médico de cabecera y que fueran ellos los que le diera las instrucciones, ¿no? Y bueno, ahora mismo con mucha incertidumbre todo el mundo. Precaución y tranquilidad, que ya estamos en buenas manos, las autoridades sanitarias nos irán dando los pasos a seguir y se pondrá en contacto con ellos para, si es necesario, hacer pruebas para todos.
Incertidumbre, esa es la palabra clave, la palabra que más se repite de cara a la vuelta al colegio. El curso se va a iniciar cuando España ha superado este viernes la barrera de los 10.000 contagios diarios por coronavirus, según los últimos datos que ha comunicado el Ministerio de Sanidad. Hoy en nuestra página web, en cope.es, estamos contando que vamos a superar ya este fin de semana los 500.000 casos acumulados del COVID-19 desde que se inició toda la pandemia en nuestro país. Son los datos oficiales, los contagios que se saben oficialmente. Puede haber muchísimos más. Pasa igual que con la cifra de fallecidos. Rondamos ahora mismo las 30.000 personas que han perdido la vida durante esta pandemia, oficialmente. No oficialmente, pues quizás la cifra se pueda hasta duplicar. Bueno, se han relajado las cifras en Aragón de contagios de coronavirus, es una buena noticia, pero siguen preocupando el ritmo de contagios en Cataluña, en Madrid, en Castilla-La Mancha o en Castilla y León, donde se mantiene en el equivalente de la fase 1 a las ciudades, a las capitales de Valladolid y de Salamanca. Precisamente en Madrid, el gobierno regional ha confirmado lo que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso adelantaba aquí en COPE la semana pasada, en el fin de semana. Se endurecen las restricciones, limitando a 10 el número de personas que pueden reunirse fuera y dentro de los domicilios. También reduce el aforo del 75 al 60% fuera de la hostelería, por ejemplo, en velatorios, en bodas o comuniones. Es decir, cuidado con esto, habrá mesa y mantel, pero después nada más. No habrá ni cóctel ni barra libre, para tenerlo en cuenta si alguno acude a alguna celebración. Madrid endurece las medidas, pero su consejero de Sanidad, que se llama Enrique Ruiz Escudero, asegura que la situación está controlada.
En el pico de pandemia se ingresaban al día casi 1.650 pacientes. Hoy esa cifra está en torno a los 235. Y las camas de hospitalización ocupadas a día de hoy representa un 7% de las camas, del máximo de camas ocupadas en el pico de la pandemia.
Esta es la situación en Madrid, según los datos oficiales de su gobierno regional, que es uno de los focos ahora mismo más importantes del coronavirus en España. Y mientras seguimos contabilizando casos poco a poco, se van también abriendo las puertas a la esperanza que puede suponer una vacuna. Bueno, ya hemos hablado de la vacuna de Oxford, de la vacuna de Janssen, que se está empezando a probar aquí en humanos en España. Y para añadir un hilo más de esperanza, según la prestigiosa revista científica británica de Lancet, la vacuna rusa, dice, es segura y eficaz, al menos según los resultados de los primeros ensayos. En nuestro país, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, insistía ayer, tras reunirse con los consejeros y presidentes de las comunidades autónomas, en que a finales de este año, dice Illa, podríamos tener ya las primeras dosis seguras de una vacuna contra la COVID-19.
Todo parece indicar que podríamos estar en disposición a finales de año de empezar a recibir dosis seguras para empezar a vacunar a ciertos colectivos en nuestro país, ¿no?
Bueno, pues ojalá tenga razón el ministro. Ojalá. Sábado 5 de septiembre, en el que hay más noticias que debes conocer. A esta hora son noticias que vamos a contar en titulares de forma más breve con la ayuda de Carmen Ibáñez. Carmen, sin acuerdo por ahora para prorrogar los ERTEs más allá de septiembre.
26 días quedan para el fin de las prestaciones y sindicatos, patronal y gobierno han aplazado la reunión al lunes. Aún así, se mantiene el compromiso de alargar los ERTEs temporales más allá del 30 de septiembre. 800.000 personas están todavía en alguna modalidad de ERTE.
Francia. Llevan 4 días de clases y ya tienen 22 colegios cerrados.
A diferencia de otros países donde las clases eran online, en Francia más de 12 millones de estudiantes regresaron al colegio el pasado martes. Solo 22 colegios de los 60.000 centros que hay en el país han detectado casos de coronavirus y sus alumnos han pasado a dar clases telemáticamente.
Espionaje a Bárcenas, piden la citación de Cospedal y Fernández Díaz.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que se cite a declarar como investigados a la exsecretaria general del Partido Popular y al que fuera ministro del Interior. Se investiga el operativo, cuyo objetivo era sustraer información sensible al que fuera tesorero del PP, Luis Bárcenas.
Temblor en la Costa del Sol.
Sí, el seísmo de 4,1 grados en la escala Richter se ha producido sobre las 10 de la noche y ha tenido el epicentro muy cerca de la costa de Benalmádena, 60 kilómetros de profundidad. Se ha dejado notar, además, también en Torremolinos o en Fuengirola.
Reyerta mortal en Getafe, Madrid.
Un joven que podría ser menor de edad ha muerto y otros dos están heridos de arma blanca tras una pelea en el centro de esta ciudad del sur de la Comunidad de Madrid. El incidente tuvo lugar a plena luz del día, sobre las 6:30 de la tarde, y la policía investiga si las víctimas fueron atacadas por un grupo de pandilleros.
Consumo prohibirá los teléfonos con prefijo 902.
Se busca prohibir en los servicios de atención al cliente el uso de cualquier número de tarificación adicional, como es el caso de los números con prefijo 902, los más extendidos actualmente. Se evitará que las compañías puedan aplicar a sus llamadas precios que excedan el de llamada convencional por línea de teléfono.
Messi dice ahora que se va a quedar en el Barça.
Así es, el crack argentino ha anunciado que se quedará un año más en el Barcelona y asegura que va a dar el máximo. El club se ha negado a negociar su salida y ha hecho valer una cláusula de 700 millones para su venta. El argentino dice que no ha querido entrar en un juicio con el club de su vida.
Y de todo un poco, Carmen, en la previsión del tiempo, ¿no?
Cielos despejados en toda la península y temperaturas máximas que van a rondar los 36 grados en el Valle del Guadalquivir o en Badajoz. Algunos chubascos podrán verse en el Principado de Asturias, Cantabria y el País Vasco. Descenso notable en los termómetros de Galicia y del área de la Cornisa Cantábrica.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, podríamos estar ante la noticia económica más importante del año o incluso, de la década. CaixaBank y Bankia han confirmado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que está negociando ya una fusión entre ambas cajas. De ser cierto, de confirmarse, en 2 semanas podrían hacer en España la mayor entidad financiera de nuestro país. Una fusión que podría conllevar también importantes implicaciones, como que el Estado pasaría de tener una participación del 60% en Bankia a un 14% en esta nueva entidad. Esa sería una de las posibles consecuencias de esta gran operación que se está cociendo, pero ¿cómo podría afectar a los ciudadanos? Al final es importante recordar que entre los dos cuentan con casi 1 de cada 3 de todas las hipotecas que se gestionan, que se firman en nuestro país. Marta Ruiz.
Las sensaciones son buenas, aunque hay flecos por cerrar, pero si esas negociaciones llegan a buen puerto, la fusión de Bankia y CaixaBank dará como resultado el primer banco de España con 21 millones de clientes que pueden estar tranquilos. Santiago Carbó es catedrático y director de estudios financieros de Foncas.
Los clientes no deben preocuparse en absoluto, porque lo que sale es si al final se produce esa fusión, es una entidad más sólida, más solvente, con mayor fortaleza.
Hay que recordar que el Estado tiene un 60% de Bankia a través del FRO por el rescate de 2012. Si hay fusión, esta presencia se reducirá. Luis Los Santos, profesor de banca de EAE Business School.
En este momento hay una oportunidad de que el contribuyente recupere buena parte de ese dinero e incluso la totalidad.
La peor parte se la llevarán los 50.000 trabajadores de ambas entidades. Luis Garbía, profesor de finanzas de ICADE Business School.
La distribución geográfica de ambas entidades es favorable. Esto va a hacer que haya menos sufrimiento. Pero si se realiza la fusión es porque hay que mejorar en competitividad. Hay que dar más por menos.
No se podrán evitar esos despidos y cierres de oficinas. Los expertos coinciden. Esta va a ser la primera de muchas fusiones necesarias para fortalecer el sector.
Por el momento, esta fusión se está negociando y hay que esperar para ver si se transforma en una realidad. Lo cierto es que ya ha habido las primeras reacciones políticas y tienen su polémica. La anécdota nos la ha dejado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pidiendo que la sede de la entidad se quede en Barcelona o vuelva a Barcelona, porque ahora mismo la Caixa tiene precisamente su sede en Valencia. Las consecuencias podrían vivirse también en el Ejecutivo, donde hay polémica, y es que esta operación podría ser un nuevo punto de tensión entre los socios de gobierno, entre el PSOE y Unidas Podemos, que siempre ha defendido que Bankia debía convertirse en un banco público. Es más, al parecer, a Pablo Iglesias no le habían dicho absolutamente nada de lo que se estaba cocinando. Juan Andrés Ruber.
Podemos se desmarca una vez más del PSOE y carga contra esta posible fusión que tiene el visto bueno de los socialistas y de la propia ministra de Economía, Nadia Calviño. Considera preocupante que se vaya a llevar a cabo esta operación. La formación morada exige que el Estado mantenga su participación en Bankia. Han recalcado que el tejido productivo español requiere de una banca pública en la que Bankia puede ser el embrión. Nacho Álvarez, secretario de Estado y brazo ejecutor de Pablo Iglesias, considera que estos oligopolios perjudican a la economía española. Dice que la actual situación, marcada por el desempleo, no es buen momento para posibles despidos de trabajadores. Misma línea que ha seguido también el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Quiere mantener también la participación pública para recuperar el dinero del rescate de la entidad. Unidas Podemos, cabe recordar, renunció a la banca pública y a frenar la privatización de la entidad en el pacto de coalición de gobierno con el PSOE.
Es un sábado más en el que amanecemos pendientes de esa curva de nuevos casos de coronavirus que sigue batiendo nuevos récords en nuestro país, y aunque por el momento Sanidad continúa sin querer etiquetar de segunda oleada de COVID-19 esta tendencia al alza de contagios, la realidad es que los positivos siguen en aumento, eso es innegable. Así lo demuestran las últimas cifras que ha notificado este viernes el Ministerio de Sanidad. 10.400 nuevos casos, 4.500 de ellos solos en las últimas 24 horas, Maribel Sánchez.
Nos hemos convertido en el primer país europeo en rozar la barrera del 500.000 de contagiados, después de los 10.500 que se añadían a la estadística en las últimas horas y que elevan la cifra de positivos a 499.000. Aunque en realidad España ya ha superado también a Estados Unidos en número de contagios según su población. Cataluña comunicaba más de 1.400 nuevos infectados, 1.150 en Madrid, y Andalucía volvía a superar el millar de casos nuevos. Los siguientes en este ranking son el País Vasco, Canarias y Aragón. Además, hay que remontarse a mediados de mayo para recordar una cifra de fallecidos tan alta como los 184 muertos por COVID que comunicaba Sanidad en las últimas horas y 256 en una semana. Estamos, por tanto, otra vez en la fase ascendente de la curva en muertos y contagiados, pero también en hospitalizados, que ya ocupan 7.400 camas, con más de 1.000 ingresos solo en el día de ayer, y 976 están en UCI, por lo que en solo 24 horas han subido la ocupación hospitalaria del 6 al 7%.
Estas son las últimas cifras del coronavirus en nuestro país. Un tercio de estos contagios pertenecen a la Comunidad de Madrid. Aún así, el gobierno autonómico madrileño quiere mandar un mensaje de tranquilidad. Aseguran que la situación está controlada y no se parece, dicen, a lo que se pudo vivir en el mes de marzo y sobre todo abril. Palabras que ha respaldado el gobierno madrileño con la presentación de un nuevo plan de medidas para frenar el avance del COVID en la región. Álvaro Gutelén, ¿a qué nuevas restricciones se enfrentan ahora los ciudadanos madrileños? Muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Madrid dice que tiene controlada la pandemia, pero la vuelta al cole, a los trabajos y la tendencia al alza de las últimas cifras obligan a tomar medidas. Por ejemplo, en cuanto al número de personas que pueden reunirse, no más de 10, ni en la calle y tampoco en las casas. También se imponen más restricciones de aforo del 75 al 60%, salvo en comercios y hostelería. Reducen aforo iglesias, tanatorios, cementerios, además de locales recreativos o parques de atracciones. Tampoco podrá superarse ese 60% en eventos tipo bodas o comuniones. Aquí incluso se prohíben más cosas, lo explica el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero.
Solo se realizarán con consumos de comida y de bebida en la mesa. No se permitirá el baile, ni la instalación de barras, ni la realización de cócteles o aperitivos para consumir de pie.
Y una medida más que tiene que ver con las terrazas, las sillas de un grupo de mesas deberán estar a metro y medio de distancia y evitar que haya respaldos prácticamente pegados. Todas estas medidas entran en vigor el lunes día 7. Además, se revisarán cada 15 días en función de cómo evolucione la pandemia en Madrid.
Bueno, Madrid trata de frenar ese avance de la pandemia. Otro de los puntos preocupantes será la comunidad autónoma de Aragón, donde comienzan a respirar algo más tranquilos. Hace bien poco, esta región era precisamente otro de los puntos más afectados de todo el país, pero desde ayer mismo los aragoneses han entrado en una nueva normalidad, entre comillas, después de conseguir doblegar esa curva de contagios, Enrique Pérez.
Así es, muy buenos días. Primeras horas de este regreso a la nueva normalidad de Zaragoza, de la comarca central, de Huesca capital y las comarcas del Bajo Aragón, Caspe y Bajo Cinca, que han abandonado así la fase 2. Los aragoneses, pues, afrontan esta nueva etapa con prudencia y sin miedo a que la situación se vuelva a descontrolar.
No, miedo no. Si cumplimos todo lo que tenemos que hacer, malo será.
Bien, la verdad es que bien, sobre todo si me abren los parques infantiles. Hay que convivir con esta realidad y hacia adelante, hasta que venga la vacuna.
Una nueva fase en la que, recordamos, se permite los aforos del 75% en establecimientos comerciales, de restauración, culturales y deportivos. Siguen prohibidos los botellones, el ocio nocturno y fumar en las terrazas o en la calle si no se guardan los 2 metros de distancia de seguridad.
Y con un escenario epidemiológico más complicado del que las autoridades esperaban para el mes de septiembre, ya estamos inmersos en plena vuelta al cole, un regreso en el que los navarros han sido los primeros, los más madrugadores, en su caso, tras 6 meses sin pisar las clases, los alumnos de infantil, primaria, secundaria y bachillerato, bueno, pues han vuelto a las aulas, eso sí, entre importantes medidas de seguridad. En otras comunidades como Madrid, por el momento tan solo se han incorporado los 95.000 menores de 3 años a las escuelas infantiles. Ana Palacios, ¿cómo ha sido esa vuelta de los más peques de la casa?
Sin abrazos y sin besos, pero con muchas ganas. Así ha sido el primer día de cole de los más pequeños, que llevaban ya todo el verano preguntando por sus profes y sus compis.
Estoy impresionada y quiero ir al cole.
¿Así? ¿Y con quién vas a jugar?
Con mis amigos.
Al cole estoy muy contento.
El último que escuchamos es Juan Pablo. Para él es su primer día, no sabe aún hablar, pero por su cara de felicidad al entrar en el cole, ganas no le faltaban. Los padres, como por ejemplo Ana, tranquilos con las medidas.
Sí, les miden la temperatura al entrar todos los días. Bueno, tienen pues para limpiarse los zapatos y así dejarlos aquí. Hay unos zapatos que son exclusivamente para la guardia. Y nada, y luego si a nada que tengan, si tienen algo de fiebre, si les ven que les pasa algo, pues enseguida los aíslan y te llaman para que vengas a buscarlos y demás.
Fin a un primer día esperado y deseado tanto por padres como por los más pequeños.
Precisamente la vuelta al cole también ha sido uno de los temas protagonistas de la reunión telemática entre los líderes regionales y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Un encuentro tenso que ha terminado con una declaración conjunta que el presidente de la Generalitat Quintorra, qué raro, se ha negado a firmar. ¿Qué ha ocurrido? Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Las demandas por las comunidades autónomas de una mayor implicación del gobierno cayeron en saco roto. Pedro Sánchez pudo vaticinar un momento crítico con la vuelta a las aulas, pero se limitó a pedir un pacto tácito por el que los mandatarios consensúen con Sanidad y territorios limítrofes un eventual cierre generalizado de colegios por brotes. Ante tal situación crítica, hipotética de momento, la última palabra, recordó Salvador Illa, sería de la región.
una coincidencia en que si hay medidas que afectan a otros territorios, pues lo normal es al menos conocerlas y valorarlas conjuntamente antes de que las tome quien las tiene que tomar, que en este caso son las comunidades autónomas.
En medio de la demanda de los presidentes de más recursos y certidumbre, Sánchez alargó la llegada de los fondos europeos hasta mediados del próximo año. Un jarro de agua fría que Carolina Darías pasó por alto para insistir en la necesidad de unos nuevos presupuestos.
Los fondos europeos no pueden ser posibles si no tenemos la raíz y el tronco en el que asirse, que son unos presupuestos generales para el próximo año.
A los varones dejó Sánchez la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera este mismo mes y el compromiso de una inversión de 3.700 millones en material sanitario para los próximos dos años.
Ha sido un viernes de reuniones, la verdad. Ha habido otra entre el gobierno y los agentes sociales en Mallorca para buscar un acuerdo y encarar el tema de los eres temporales. Encuentro que ha terminado sin acuerdo y con nueva fecha para que patronal, sindicatos y el gobierno continúen negociando este lunes prorrogar estos eres temporales más allá del 30 de septiembre. Y ojo con esto, que es una medida vital para la economía y el mercado laboral español. Susana Moneo.
800.000 trabajadores siguen en ERTE y los que llevan más de seis meses cobrarán solo un 50% del sueldo. Los agentes piden el 70% y el gobierno no dice que no. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Desde luego, este gobierno es sensible a esta medida.
Junto a este punto se negocian las exenciones fiscales a las empresas. La COE pide especialmente que vayan a las que no han podido abrir. Antonio Garamendi es su presidente.
Un empresario no va a contratar a nadie porque le financien el 13 o el 14% del coste laboral. Sin embargo, un empresario puede tener un problema grave, grave de liquidez si tiene que pagar la seguridad social y no tiene actividad.
El ministro Escrivá parece de acuerdo.
Aquellas empresas que más dificultades tienen y que más afectadas son, es donde tenemos que poner el foco y el énfasis entre todos. Yo creo que eso ha habido acuerdo.
Pero todo ello hay que negociarlo en las mesas de trabajo que comienzan el lunes. De momento hay un objetivo común: llegar cuanto antes a ese acuerdo para proteger a trabajadores y salvar empresas. La letra pequeña, ya veremos.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y en esta lucha contra la pandemia, la clave está también en lograr una vacuna lo suficientemente eficaz para luchar contra la COVID-19 que permite una vacunación masiva para la ciudadanía. Algo para lo que, según la Organización Mundial de la Salud, hay que esperar hasta mediados del próximo año. Y ello con algunas vacunas en fase muy avanzada y pese a que, por ejemplo, se van despejando las dudas acerca de la vacuna rusa que anunció a bombo y platillo el presidente ruso Vladimir Putin. Porque según la prestigiosa revista británica The Lancet, esta vacuna es segura y genera anticuerpos capaces de inmunizar contra el coronavirus. De hecho, han publicado los resultados de las dos primeras fases de la experimentación clínica y la cosa apunta bien. Londres, Paloma García Ovejero, muy buenos días.
Buenos días. El informe de la revista Lancet concluye que hay esperanzas, que las dos inyecciones de las que se compone la vacuna rusa provocan una respuesta inmunológica fuerte y que no tienen efectos adversos de relevancia, nada que no se solucione con un paracetamol. Lo que ocurre es que solo se han hecho estudios pequeños, con 76 pacientes en total. La fase determinante es la próxima, la fase 3, con 40.000 voluntarios de todas las edades, pero no conoceremos los resultados hasta finales de octubre o principios de noviembre. En cualquier caso, lo más relevante de esta noticia es el hecho de que lo publique The Lancet, el referente médico a nivel internacional. Hasta ahora Vladimir Putin presumía de vacuna, pero ningún informe científico lo había corroborado.
Y miramos también a Italia, en concreto al Vaticano, donde el Papa Francisco ha vuelto a poner el foco en el Líbano. Y es que después de que el pasado miércoles hiciera un llamamiento al final de su audiencia general pidiendo que no se abandone a este país cuando intenta recuperarse de esa grave explosión que dejó Beirut devastada, este viernes rezaba por sus ciudadanos en la misa de Santa Marta, Roma, Eva Fernández.
Durante toda la jornada el Papa tuvo al Líbano en su cabeza y corazón. A los pocos que le acompañaron en la misa de Santa Marta a primera hora de la mañana, les pidió oraciones y el propio secretario de Estado, el cardenal Parolin, leyó en Beirut un breve mensaje escrito por el Papa en el que animaba al pueblo libanés a que, a pesar de los pesares, mantenga la esperanza. El texto finalizaba con una breve oración en la que Francisco confiaba a Dios, el país al completo, su pueblo, sus líderes religiosos y sus jóvenes, para que puedan cumplir su vocación de dar un mensaje de paz y fraternidad a todo el mundo. El cardenal Parolin también, en nombre del Papa, visitó la iglesia maronita de San Jorge, que fue devastada el pasado 4 de agosto por la explosión en el puerto.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hace 10 años te contamos qué era la prima de riesgo.
España tuvo una prima de riesgo.
La prima de riesgo que estaba por encima de los 700.
Hace 4 años te presentamos a Donald Trump.
America first. Every decision.
Y después de unos meses en los que el coronavirus lo ha cambiado todo, arrancamos una nueva temporada en COPE con las ideas muy claras.
Y la radio estará ahí en esta segunda hora del desafío, dándole toda la información pertinente, todos los datos que usted necesite. Para eso hemos venido y para eso nos vamos a quedar.
En la radio, Carlos Herrera te cuenta todos los días desde las 6 de la mañana todo lo que necesitas para estar bien informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
5, 23, 28, 38 y 49, soles 3 y 9.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. Es ya sábado 5 de septiembre de 2020. Gracias por estar ahí. Al otro lado, la reunión de los presidentes regionales con Pedro Sánchez y el ministro Illa, la verdad es que no ha dado para muchos titulares, pero si hay que quedarse con algo, yo me quedaría con esta frase del ministro de Sanidad.
Todo parece indicar que podríamos estar en disposición a finales de año de empezar a recibir dosis seguras para empezar a vacunar a ciertos colectivos en nuestro país, ¿no?
Salvador Illa anuncia que la semana que viene empezarán a hablar de una estrategia de vacunación con las regiones. Sí, y ya sé que durante toda esta pandemia hemos comprobado la falta de eficacia de las previsiones que lanzaba el gobierno, pero si en esto no fallan, es un hilo de esperanza que ya se empiece a hablar de vacunas a finales de año. De otro modo, sería una excepción, una más. Y ya no estamos para seguir viendo conejos en la chistera, como fue aquel comité de expertos que nunca existió. Esperemos que esta vez sí tenga razón. Sábado 5 de septiembre, hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a resumir en titulares con la ayuda de Laura Rubio. Y tenemos, Laura, fusión a la vista.
CaixaBank y Bankia ultiman una fusión antes de terminar el año que daría lugar a la primera entidad financiera de España. Abarcaría el 28% del mercado hipotecario, tendría 21 millones de clientes y 650.000 millones en activos.
Coronavirus en España.
Este viernes se han superado los 10.000 contagios y este fin de semana se podría pasar la cifra del 500.000 de casos oficiales en nuestro país. El gobierno ha pedido a las comunidades que avisen a Sanidad del cierre de colegios.
Sin acuerdo, por ahora, para prorrogar los ERTEs más allá de septiembre.
26 días quedan para el fin de las prestaciones y sindicatos, patronal y gobierno han aplazado la reunión al lunes. Aún así, se mantiene el compromiso de alargar los ERTEs temporales más allá del 30 de septiembre. 800.000 personas están todavía en alguna modalidad de ERE.
Y en los deportes, fin del culebrón Messi. Por ahora, Toño Vizcarri.
Lo ha comunicado mediante una entrevista en Gol en la que explica todo lo vivido en las últimas semanas y su decisión final de quedarse en el Barça, dejando entre sus reflexiones una crítica frontal a José María Bartomeu. El 10 ha descartado la idea de dejar el Barça, entre otras cosas porque ni se le pasa por la cabeza acabar en los tribunales.
El presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me iba o no, que la única manera que es de salir era pagar la cláusula, que eso es imposible obviamente. Y si no, ir a juicio. Y ir a juicio es una locura. Yo nunca iría a juicio contra el club al cual amo, al cual me dio todo. El club de mi vida, crecí acá, lo viví todo, me dio todo. Yo también di todo por este club y nunca jamás se me pasó por la cabeza terminar haciendo juicio al club para poder salir.
Eso en el Barça. En el Real Madrid continúa la operación salida. Dani Ceballos regresa al Arsenal para una segunda temporada, cedido con los Gunners, y otra salida también en formato de cesión, la de Brahim, un año al Milán sin opción de compra.
A esta hora también, como cada sábado, nos vamos a acercar a los kioscos. Nos damos una vueltecita por la geografía nacional a ver qué nos cuenta la prensa regional. Y claro, hay que empezar en el Diario Sur porque a última hora de este viernes, por la noche ya, se ha producido un terremoto. Además, terremoto importante, no vamos a decir catastrófico, pero no. Que de esos que se deja notar, Laura Rubio, en la Costa del Sol.
Sí, exactamente, frente a las playas de Benalmádena. Ha sido como siempre en estos casos, cuenta el Diario Sur, bueno, pues han sido las llamadas a los servicios de emergencias por parte de los ciudadanos de la zona, pues las que han alertado a las autoridades de este temblor. Cuenta también Sur que, bueno, que hasta ahora no hay que lamentar daños ni materiales ni personales, confirmados hasta el momento, pero bueno, que sí que se ha notado cómo sacudía ese seísmo que, como decimos, ha tenido 4,1 grados de magnitud y, bueno, se ha podido sentir en varios puntos de estas localidades, en Mijas, en Fuengirola, en Benalmádena, y también se ha sentido en Torremolinos.
Bueno, un seísmo de 4 grados, como el que, por cierto, la semana pasada contábamos también en Pamplona.
En Pamplona.
Sí, curiosamente la misma intensidad. Es algo ya que te menea la casa, ¿eh? Ya se deja notar bastante.
La lamparita ha empezado a temblar, seguro.
Te da un susto, te deja por lo menos la anécdota del día. Bueno, nos fijamos también en otras zonas de nuestro país, por ejemplo, en la provincia de Teruel, en la localidad de Olva. Allí los padres han decidido no llevar a los niños al colegio, a ninguno, por la enorme distancia que separa un edificio del centro del otro ala del edificio.
Sí, sí, es que fíjate que si hablamos últimamente del coronavirus y la distancia, en esta localidad turolense está pasando el efecto contrario. Es que ha aumentado el número de matriculados en el pueblo, es decir, cada año hay más niños que quieren ir al colegio.
No es bueno, ¿no?
Y por supuesto, esto de la despoblación rural, nada. Y bueno, como no caben en ese colegio que tienen habitado normalmente, bueno, pues han tenido que separar a los niños en dos edificios. Uh-huh. Pero es que tienen una distancia el uno del otro de 3 kilómetros.
Ah, amigos, no están pegados.
Claro, claro. Entonces, lo que dicen las familias es que no quieren llevar así a los niños al colegio. Lo ha publicado el Heraldo de Aragón, lo leíamos precisamente esta noche. Y bueno, pues eso, que dicen que no van a llevar a sus hijos al colegio, pues a modo de réplica ante la decisión del Departamento de Educación de Aragón y también del Ayuntamiento de la localidad. Dicen que este problema no es por el coronavirus, uh-huh, porque tengan que tener más distancia los niños entre las clases.
Sí,
y
vamos, que no es una excusa por el coronavirus, sino que es otro motivo.
Efectivamente, y que quieren que el edificio de al lado lo destinen precisamente para el colegio, que lo habiliten para esto y no tengan que irse los niños, los amigos, unos estén en un edificio y los otros amigos a 3 kilómetros. Y esto es lo que dicen las familias, que ya antes de la pandemia tenían problemas de espacio y que no saben por qué no lo han solucionado todavía.
Bueno, y que buscan una solución.
Sí, sí, es curioso.
Es bastante curioso, sobre todo cuando hablamos tanto y precisamente en puntos geográficos como Teruel, de la despoblación y tal, que tengan este problema debido precisamente a que han llegado más niños. Pero, en fin, más de uno dirá en el pueblo que bendito problema, ¿no? Al final, que haya niños. Cuando lo solucionen, seguro que se alegran. Muchas gracias, Laura.
Gracias.
Bueno, y en este punto de la mañana, a las 6:37, las 5:37 en Canarias, hay que buscar ahora el comentario de nuestro compañero, copresentador de la tarde de COPE, de Fernando de Aro. Fernando, muy buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel, buenos días a los madrugadores del fin de semana. Aquí estamos con el curso ya retomado, con el problema de la segunda ola. Ayer hubo conferencia de presidentes, curiosa esa conferencia de presidentes, y curiosa la descoordinación del gobierno en cuanto a la baja de los padres que tienen un niño en cuarentena. Digo que es curiosa la conferencia de presidentes porque se debatió sobre cómo cerrar o no cerrar un colegio, sobre cómo se iban a repartir los 2.000 millones de ayudas en educación. Claro, esto se debate entre los líderes políticos cuando ya hay algunas comunidades autónomas que han abierto los colegios. Ese dinero tenía que haber llegado pues durante el verano para que pudiesen hacerse los arreglos necesarios. Y curioso que el gobierno, los socios del gobierno hayan debatido esta semana si se dan o no se dan las ayudas de baja para los padres que tienen no los niños enfermos, pero sí los niños en cuarentena. Esto demuestra que se deja para el final una cuestión esencial, que es cómo ayudar, cómo apoyar a las familias. Mirando los datos de apoyo a las familias en Europa, sorprende que, bueno, ha habido ayudas en Italia, ha habido ayudas en Francia, ha habido ayudas en Alemania. En España solo ha habido ayudas para las familias que tienen una renta muy baja y que iban a perder mucho, que tenían una grave dificultad porque no podían beneficiarse de las ayudas al comedor. En España, la educación y la familia siempre se dejan para lo último.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Queda menos de 2 meses para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Menos de 2 meses para saber si Donald Trump va a renovar mandato. Se han celebrado convenciones de demócratas y republicanos en las últimas semanas. Este es el demócrata Joe Biden y ha pedido a los estadounidenses que le voten para una vuelta a la normalidad, así lo dice, después de este periodo de 4 años de oscuridad de Donald Trump. Así lo dice Biden. Donald Trump, sin embargo, ha enarbolado la bandera del sueño americano.
Biden es un Trojan horse for socialism.
Y de paso también ha acusado a Biden de ser el caballo de Troya del socialismo. Vamos a saludar a Lana Mocheri, es analista de Relaciones Internacionales, profesora de la Universidad Europea. Alana, muy buenos días, muy bienvenida.
Muy buenos días, encantada.
¿Han cambiado algo la tendencia del voto, las dos convenciones que hemos visto? ¿Han ayudado a Trump o a Biden a conseguir más apoyos?
Que normalmente hablamos de un rebote en las encuestas tras las convenciones, pero como han sido convenciones muy distintas, no hemos esperado un rebote como lo de siempre y tampoco lo hemos visto. Las convenciones realmente sirven para animar sus seguidores fieles de cada partido, y eso es lo que ha sido importante. Yo he visto los dos enteros y creo que cada uno ha servido bastante bien para animar su base de votantes. Luego, la gran pregunta es si son capaces de captar a los votantes que son indecisos, que siempre es el gran juego de la campaña.
Las encuestas por ahora presentan a Biden con aparente ventaja sobre Donald Trump. ¿El actual presidente puede darle la vuelta a los pronósticos que hay encima de la mesa? ¿Hasta qué punto son fiables las encuestas que se están realizando ahora?
Bueno, las encuestas nos dicen, no son muy buenos para predecir nada. Las encuestas nos dicen solamente lo que vemos ahora mismo, ¿no? Y es interesante porque sí, que Biden ha tenido una ventaja bastante fuerte de unos 9-8 puntos durante unos meses. Entonces, eso, la tendencia también nos indica que es una ventaja sólida, pero claro, cosas pueden cambiar en los próximos meses. 2 meses es una eternidad en la política. Y entonces, yo creo que nunca se puede descartar a Trump, porque este hombre es capaz de cosas sorprendentes, como hemos visto tras dos sí. años. Y entonces, bueno, hay que ver cómo va, pero tendremos por delante ahora los debates que suelen ser, yo creo que un poco más decisivos que los convenciones. La gente que no les interesa en la política no van a ver las convenciones, pero quizás verán por lo menos los momentos importantes de los debates. Eso puede tener algún impacto y luego lo que tendrá más impacto que nada será la gestión de la pandemia, que claro. seguirá a los factores económicos, que siempre es el factor más importante, y también de los protestas que vemos por todo el país. Entonces es un momento muy difícil en el país.
Hablabas de los debates a través de los medios de comunicación. Es una tradición en los Estados Unidos, pero la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, recomendaba hace unos días a Joe Biden que no participara en ningún debate con Donald Trump, teniendo en cuenta la utilización, decía, que hace el candidato republicano de datos falsos y su falta de respeto por la verdad.
Sí. Y tiene razón, esa es otra estrategia. No sé, es que Trump también ha dicho en algunos momentos que no quiere o quiere más va cambiando de su historia. La verdad es que lo hemos visto con alguien como Hillary Clinton, que siempre da un argumento y propuestas muy robustas y muy detalladas, y él habla en generalidades y con muchos datos falsos y muchas mentiras. Y entonces será, yo creo que por otro lado, será bien que la gente, que los ciudadanos ver los dos candidatos y las diferencias. Uno es alguien serio que habla de datos de verdad y el otro no. Pero claro, es como las convenciones. Los seguidores fieles van a estar detrás de su candidato. Y la cuestión es que si somos capaces o no de cambiar los que están indecisos y no sé, no estoy segura si tenerlo o no va a ser mejor para los indecisos.
Hay un hecho que ha llamado bastante la atención, es el hecho de que yo creo que por primera vez se haya utilizado el escenario de la Casa Blanca para un acto político propio de la Convención Republicana. Allí reunió Trump a los suyos envueltos en banderas americanas, y ha llamado bastante la atención el hecho de que el presidente utilice para un acto político propio la propia Casa Blanca. ¿Por qué lo hizo Trump? ¿Cómo ha caído eso en el electorado? ¿Cómo se puede valorar?
Es difícil. Parece que los demócratas han decidido no hacer lucha contra eso, porque realmente no lo han utilizado. Y lo han dejado en manos de la prensa para criticar, porque realmente puede ser que está en violación de la Acta Hatch, que prohíbe el uso de edificios y tierras federales para las campañas. Es que ha hecho televisión muy bonito para los republicanos, pero sí, claro que no es nada justo. Pero luego al final los demócratas han decidido que esto es una batalla que no les viene muy bien, que
no les sale rentable,
no merece la pena.
Alana Mocheri, analista de relaciones internacionales y además profesora de la Universidad Europea, gracias por analizar con nosotros cómo se inicia la carrera electoral ahora mismo en los convulsos Estados Unidos. Muchas gracias, Alana, buen día.
Gracias a ti, buen día.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Educado entre dos mundos, el espiritual.
No deseo criar a un niño para convertirlo en monje.
Y el templario.
El ejército de Dios.
Solo uno decidirá su destino.
Dios tiene un propósito para ti, Arn.
Arn, el caballero templario.
No lo olvides.
El sábado por la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
Bueno, vamos a buscar también los titulares que encontramos a esta hora en nuestra página web en cope.es. También descubrir alguna que otra curiosidad que nos sirva para nuestro día a día. Javi García, compañero de cope.es, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, poco a poco vamos conociendo más cosas sobre cómo se va a gestionar el regreso a las aulas, pero a raíz de las últimas informaciones sobre la aparición de una posible vacuna en los próximos meses, en cope.es nos hemos preguntado si los centros educativos solo admitirían a niños vacunados, ¿no?
Después de estos 8 meses tan complicados de 2020 que llevamos vividos, la esperanza de que exista una vacuna antes de que acabe el año pues ha aparecido. Sí. Sobre este asunto que muchos padres han preguntado estos días, hay que decir que no existe todavía una regulación vigente en nuestro país que marque una pauta a seguir en caso de que apareciera una vacuna, pero sí existen varios estudios que analizan la importancia de la vacunación para intentar recuperar la máxima normalidad en las aulas.
Sí.
Tienes todos los detalles ya en cope.es en un reportaje propio.
Dejando a un lado este asunto del coronavirus, este fin de semana en cope.es desveláis algunos trucos para utilizar siempre la cantidad idónea de detergente en la lavadora. Un artículo que seguro viene bien para muchos oyentes que pueden comenzar este año a vivir solos o aquellos que hayan decidido empezar a echar una mano en casa.
Exactamente. Vamos con prisas y echamos el detergente a la lavadora a ojo sin fijarnos en la cantidad necesaria.
Yo soy de esos.
También, yo también. Pocas lavadoras he puesto, pero yo también. Entonces lo que hacemos es a lo mejor echar más jabón, más detergente, y lo que conseguimos es una chapuza. Por eso en cope.es te contamos ya la porción exacta.
Sí, sí, sí. Eso es como todo, ¿no? Si te vas a preparar un gin tonic y demás, tiene que llevar exactamente el contenido adecuado.
Dependiendo del momento.
Exactamente. Bueno, eso todo también. Bueno, lo de la lavadora es menos importante.
Exactamente, siempre bueno, tienes un amigo.
Y por último, nos vamos hasta Hollywood a hablar de Raquel Welch, una de las divas más importantes de su historia, que cumple 80 años.
Antes de llegar a Hollywood, la joven era multidisciplinar y Raquel trabajaba dando el tiempo en una televisión local de San Diego, de camarera y de modelo.
Anda.
Su año clave fue en 1964, cuando consiguió que el mundo del cine le diera la oportunidad de trabajar junto a grandes iconos como Elvis Presley o en la saga James Bond.
Sí, señor. Bueno, Javi, pues esto y todo mucho más en la página web, en cope.es. Venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
En esta nueva temporada vamos a seguir repasando la actualidad de la Iglesia, lo que han dado de sí estos últimos 7 días, alguna previsión que también tenemos en agenda, ¿verdad, José Luis Restán, el jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE? Hola, José Luis, bienvenido, buenos días.
Hola, Ángel, bien, bien. Pues menos mal que tenemos previsiones en agenda, si no, ¿qué íbamos a hacer?
Por supuesto, la vida sigue a pesar del coronavirus. Bueno, comienzan muchas cosas, la verdad. En el mes de septiembre va a arrancar el curso escolar y ese es uno de los asuntos de los que habló precisamente este lunes el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello. El lunes estuvo con vosotros en El Espejo, en este inicio de temporada radiofónica para el Grupo COPE, sobre la educación precisamente. Bueno, hay quien está muy preocupado por sacar adelante esa nueva ley de educación cuanto antes, pero digamos que ahora toca ir a lo práctico sobre el terreno y solucionar el problemón que tenemos encima con la vuelta al cole y la COVID-19. Pero decía don Luis Argüello que ahora lo prioritario no es hablar de la ley, es otra cosa.
En una época como esta, lo prioritario era organizar el curso, más que la propia ley educativa, siendo necesario un pacto escolar, como no, y que se articule a través de una legislación. Pero lo más importante para este curso es poderle sacar adelante, y en ese sentido nosotros hablamos de, en lo que estuviera de nuestra parte, la posibilidad de colaborar.
La vuelta al cole, que es una pieza más de todo este proceso de reconstrucción general, cuando todavía no hemos salido de la pandemia, eso hay que recordarlo. Y en este sentido de reconstrucción, pedía Argüello consenso a la clase política.
El llamamiento que hagamos a las administraciones públicas, principalmente a los partidos políticos, a ponerse de acuerdo, a sentarse y a buscar la mejor manera de que el plan para reconstruir o para resucitar, que diría el Papa Francisco, pues se ha llevado adelante sabiendo que todos estamos llamados a colaborar.
Colaborar entre todos, José Luis. Hemos hablado de educación, donde hay una importante presencia de centros católicos, pero también esa presencia se nota en muchos otros ámbitos que necesitan esa reconstrucción en todos sus matices, ámbitos asistenciales o las residencias de mayores, por ejemplo.
Pues de todo, efectivamente. Pues de todo eso habló don Luis Argüello aquí en El Espejo. Efectivamente, se trataba de mirar este curso lleno de incertidumbres que se abre y qué es lo que la Iglesia le preocupa y aquello en lo que puede aportar desde su originalidad, desde lo que es su vida, y efectivamente el punto educativo es fundamental por tantas cosas, no vamos a darle vueltas. Recordemos que despedíamos la temporada anterior y antes de irnos de veraneo, los que hemos podido, pues que había un diálogo abierto entre la administración y en este caso la Conferencia Episcopal, pues para ver algunos asuntos que preocupan de ese proyecto de ley de reforma educativa, que efectivamente se le ha pisado el acelerador justo aprovechando el tiempo de la pandemia. Y lo que decía don Luis es: en este momento lo que interesa es que nos pongamos de acuerdo en cómo sacar adelante este curso, no enredarnos en cuestiones ideológicas. En todo caso, a la Iglesia pues le preocupa que se proteja ciertamente la libertad de los padres, que no sea una trinchera ideológica la educación, sino que sea un lugar donde precisamente en este momento pues consigamos moldear y dar forma a unos sujetos humanos que son nuestros jóvenes, que son nuestros niños y que van a tener que afrontar un presente y un futuro bien difícil. Tocaba el tema del cuidado de los ancianos, que ha sido una preocupación fundamental en este tiempo y que, como bien decías, pues es un asunto en el que la Iglesia tiene mucho que aportar, porque tiene una sabiduría de siglos. Es decir, antes de que el Estado se ocupara de los ancianos, pues ocupaban las órdenes religiosas, que se siguen ocupando. Entonces, también escuchar y también, ¿no?, la solución no es estatalizar, La solución es atender, es cuidar, es coordinar, es ayudar a quienes tienen más dificultad, pero también valorando los que con su propia vocación y su experiencia, ya digo, en algunos casos de siglos, están trabajando en el campo de los ancianos. Y luego, bueno, también un mensaje, pues efectivamente, al ámbito político. La Iglesia siempre habla de subsidiariedad, es decir, que el Estado y las administraciones y la política es subsidiaria de la sociedad civil, que tiene que ser protagonista, y hemos visto cómo lo ha sido durante la pandemia. Pero claro, también es verdad que a los responsables políticos hay que pedirles responsabilidad y hay que pedirles un cuidado del bien común. Esta es lo que la Iglesia está pidiendo, que no es una cosa, digamos, benéfica así de película de Bambi. Es decir, tomemos conciencia de la gravedad del momento, claro, para ponernos de acuerdo en lo que se pueda.
Claro, es que el coronavirus, desde luego, no entiende de carnets políticos ni nada. No es el momento de sacar una bandera ideológica y ondearla al viento con la que tenemos encima, en ninguno de los ámbitos de los que estamos hablando, ni de educación, ni economía, ni nada. Es verdad que se puede orientar una determinada política en función del gobierno que está en cada momento a la Moncloa. Vale, ha ocurrido toda la vida, eso es lo natural. Pero una cosa es eso y otra cosa que ante un enemigo común como es esto, pues estemos enarbolando todo tipo de ideologías para hacer determinadas cosas. No toca eso. Ahora, cuando hay que ir al colegio, pues los padres están preocupados por lo que están preocupados, no precisamente de cómo va a ser la nueva ley de educación. Yo creo que eso es bastante razonable, ¿no?
Así es.
Bueno, seguimos con el coronavirus, esta vez desde el ámbito puramente administrativo, vamos a decir. Porque el arzobispado de Valladolid se ha mostrado perplejo por las desproporcionadas restricciones al culto en la capital, en Valladolid, como sabemos que además está en fase 1 por los casos de coronavirus que tiene esta ciudad, ¿no? Y es que la Junta de Castilla y León ha incluido entre las medidas para evitar la expansión del COVID-19 restringir a 25 personas como máximo las celebraciones litúrgicas, José Luis. Y esto pues ha sorprendido bastante allí en ese arzobispado.
Bueno, ha sorprendido en Valladolid, ha sorprendido también en la diócesis de Salamanca, donde sí, también se han aplicado esas normas restrictivas. Y recordemos que esto ya había pasado, por ejemplo, en Cataluña, donde nos despedimos con una bronca del presidente de la Generalitat al arzobispado de Barcelona por aquella celebración del funeral en la Sagrada Familia. También con unas medidas absolutamente arbitrarias y sin sentido. Vamos a ver, yo diría una cosa de fondo y otra concreta. La cosa de fondo es que la libertad religiosa es un bien que hay que proteger. Vamos a ver, yo comprendo que no hay que necesitamos, por ejemplo, las superficies comerciales porque tenemos que abastecernos para vivir, pero, perdón, no solo de pan vive el hombre. Hay cosas que son importantes para sostener la conciencia, la esperanza, la alegría, el sentido de la vida. Y para los que vivimos la fe, sea la fe cristiana u otra fe religiosa, el ámbito de la celebración de la fe es importante y nuestra Constitución lo reconoce. Entonces, de acuerdo que hay que aplicar las precauciones y las medidas necesarias sanitarias que la pandemia nos implica, también en el ámbito de la celebración religiosa, porque es una celebración comunitaria. Bueno,
ha ocurrido.
Claro que sí, pero también protejamos también este bien precioso que es la libertad religiosa. Entonces, ¿por qué poner una cifra, por ejemplo, de 25 fieles sin importar si el tamaño es una pequeña ermita de un pueblo perdido o es una catedral?
Claro.
Es decir, es que es irracional. No estamos hablando aquí de que es que la Iglesia pida una medida de favor. No, estamos hablando. La libertad religiosa es un bien tutelado por la Constitución y además usemos la razón también en estas cosas. Madrid, por ejemplo, que está pasándolo mal, lo estamos pasando mal, y aquí el gobierno de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues ha hecho público ayer una medida restrictiva. Bien, del 75 se pasa al 60% de aforo, pero eso tiene lógica, tiene racionalidad. Es decir, de acuerdo, hay que protegerse, tiene que haber espacios, 60%. Pero si la iglesia es muy grande, habrá muchas más personas.
En función del tamaño de la
Si es una
templo.
Pequeña capilla, habrá muchos menos. Pero esto es lo que no se comprende de las medidas que ha tomado, por ejemplo, la Junta de Castilla y León, como las que tomó en su día la Generalitat de Cataluña.
Bueno, por último, el Papa invita a una jornada de oración y ayuno por el Líbano un mes después de esa brutal explosión en el puerto de Beirut.
Se celebró ayer, efectivamente, el Papa convocó a la Iglesia entera, a la Iglesia Universal, porque quizás los oyentes esto les resulte, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué este interés en el Líbano, ese pequeño país perdido ahí, en ese avispero del Medio Oriente? Bueno, San Juan Pablo II lo ha recordado ahora el Papa Francisco, cuando viajó al Líbano, dijo: el Líbano no es solo un Estado, el Líbano es un mensaje de esperanza y un mensaje de libertad. En ese avispero de dificultad que es el Medio Oriente, Líbano es un país singular. donde se ha podido conseguir una convivencia ciertamente inestable, llena de problemas, entre los distintos componentes étnicos y religiosos de la nación. Es el único país donde realmente en el Medio Oriente los cristianos gozan de lo que podemos llamar, de lo que aquí entendemos, libertad religiosa.
Sí.
¿Qué ha pasado? No solo la explosión de hace un mes en el puerto de Beirut, que ha sido devastadora por el número de muertos, por los heridos, por la destrucción que ha provocado. Se inscribe en un proceso de crisis institucional y de crisis de convivencia. El modelo de reparto de poder entre las distintas comunidades para que todos estuvieran representados ha funcionado, pero está agotado. Aquí, en El Espejo, el pasado martes, una libanesa española, Jumana Trad, que conoce a fondo, es una gran analista de los temas de Oriente Medio, decía, se ha agotado. El cardenal Parolin, cardenal secretario de Estado, ha sido enviado por el Papa y ayer celebró en el gran santuario de Nuestra Señora de Arisa, es el gran santuario mariano del Líbano, en las montañas, allí arriba, que contempla prácticamente todo lo que es el valle del Líbano, ha dicho esta palabra: hay que refundar el Estado desde una perspectiva de país, de ciudadanía, cambiando quizás el modelo. Ojalá Líbano sea el primero de los países de Oriente Medio donde este concepto de ciudadanía se abra paso en lugar de fórmulas que tienen que ver pues con la confesionalidad, etcétera. Esto sería un gran avance, en cualquier caso, para la paz, para la presencia cristiana en el Medio Oriente, para la estabilidad de la región. Que el Líbano no se pierda es una cuestión estratégica, y por eso el Papa nos ha dicho a todos los católicos del mundo, aunque estamos muy lejos del Líbano y aunque no sepamos nada de política internacional, que oremos, que ayunemos y también que ayudemos, como España está haciendo, como hacen Manos Unidas, ayuda a la Iglesia necesitada, Cáritas, de una manera muy efectiva, y que toda la Iglesia sea solidaria con ese país y con la Iglesia en el Líbano, que pueden venir días difíciles. Esperemos no tener que contarlos.
José Luis, gracias.
Muchas gracias a ti. Hasta la semana que viene.
Dan las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta jornada informativa que sea del sábado 5 de septiembre de 2020. Gracias por estar ahí al otro lado de las ondas de la cadena COPE. Se habla mucho en perspectiva de los cambios que esta pandemia del coronavirus puede traer en el futuro inmediato. Uno de esos cambios puede estar en el ámbito financiero y se puede estar fraguando en estas semanas, en estos días. Quizás puede ser, es probable, que antes de que acabe este año 2020 haya nacido ya la mayor entidad bancaria de España. Es la noticia que hoy ocupa todas las portadas, con permiso del coronavirus y del propio Leo Messi. CaixaBank y Bankia ultiman su fusión en plena era de pandemia y en parte también como consecuencia de la pandemia del coronavirus, de la incertidumbre económica que va a dejar a su paso. Esta fusión financiera daría lugar a un gigante con unos activos de 650.000 millones de euros y en conjunto más de 50.000 empleados y más de 6.000 oficinas por toda España. Para hacernos una idea, la entidad que resulte de esta fusión manejaría el 28% del mercado hipotecario español. Es decir, que gestionaría casi una de cada tres hipotecas a nivel nacional. La fusión cuenta con la bendición, la luz verde, del Banco Central Europeo y del Ministerio de Economía, que dirige Nadia Calviño. De hecho, el gobierno presume de haber tutelado, vamos a decir, todas estas negociaciones. Bueno, para ser exactos, quienes presumen es la parte del gobierno del PSOE, porque los ministros de Unidas Podemos y el propio vicepresidente Pablo Iglesias se han enterado por la prensa de todo esto, o casi. Iglesias y sus ministros han sido apartados de la cocina de esta negociación. Ni Sánchez ni Calviño han querido complicarse la vida en el PSOE dando explicaciones a Iglesias, quien, entre otras cosas, en su programa electoral de 2019 llevaba como una promesa crear una banca pública a través de Bankia y cuyo presidente, decía, fuera elegido en el Congreso de los Diputados. A la vista está que nada más lejos de la realidad de aquella propuesta de Iglesias es lo que ha ocurrido. Más bien, todo lo contrario. Ya cuando firmaron el pacto de gobierno, bueno, pues esa propuesta quedó descartada. Así que Al final, para ahorrarse todo tipo de explicaciones, pues eso, en el PSOE han preferido que Unidas Podemos pues no se enterara de todo lo que se estaba cociendo. Y en segundo lugar, Iglesias y los suyos pues han hecho más de una vez bandera con esos 24.000 millones públicos invertidos para sanear las cuentas de Bankia en su día, y de ese dinero ha vuelto a las arcas del Estado un 15%, unos 3.000 millones. Sabemos las grandes cifras de esta operación, el volumen de negocio, las oficinas actuales, los empleados, pero no sabemos cómo va a quedar todo tras las negociaciones. Son elementos que están ahora mismo encima de la mesa, como también lo está el nombre del futuro presidente de esta futura entidad o, por ejemplo, dónde estará la sede. Y aquí aparece en escena, o ha aparecido, el gobierno catalán. No hace tanto tiempo que el pulso independentista derivó en que muchas grandes empresas decidieran cambiar su sede desde Cataluña a otras regiones españolas, por diferentes motivos, por seguridad jurídica, unos para proteger sus intereses, a sus clientes, sus empleados, el negocio en general. Bueno, pues una de esas empresas, que fue un auténtico mazazo para el gobierno independentista catalán, fue CaixaBank, que trasladó su sede precisamente desde Barcelona a Valencia. Ahora, con esta previsible fusión en un futuro más que inmediato, el gobierno catalán, que sigue siendo independentista, bueno, pues ve la oportunidad de apuntarse un tanto, y además cuando hay unas elecciones en Cataluña a la vuelta de la esquina, reclama que esa nueva entidad pues de alguna manera reubique su sede en Barcelona. Lo dice Pere Aragonès, que es el vicepresidente de la Generalitat.
Lo bueno que sería que retornara la sede de CaixaBank a Cataluña, y por lo tanto, evidentemente, cualquier fusión en la que esté involucrada una entidad catalana como CaixaBank, pues evidentemente la sede, pues lo mejor sería que estuviera en Barcelona, en Cataluña.
Claro, eso dice el gobierno de la Generalitat de Cataluña. ¿Qué pasa? Que la sede está ahora mismo radicada en Valencia y el gobierno valenciano pues dice todo lo contrario, que conviene que siga allí donde está ahora mismo, en Valencia. Bueno, por cierto, que Quim Torra, precisamente, ha sido el único presidente autonómico que no ha suscrito la declaración conjunta con Pedro Sánchez y los presidentes del resto de regiones con quienes se ha reunido el presidente del gobierno telemáticamente. En teoría estaban convocados este viernes para hablar del reparto de los fondos europeos de reconstrucción y también del inicio del curso escolar en plena pandemia del coronavirus. Lo cierto es que la reunión ha acabado con pocas certezas, hay pocos titulares más allá de esa petición del gobierno para que las comunidades informen a Sanidad antes de cerrar un colegio. Pero el gobierno mantiene que la última palabra la siguen teniendo las comunidades autónomas, y estas están exigiendo más implicación al gobierno. Así que así estamos, con el curso a punto de empezar o ya en marcha, como es el caso de Navarra, y a la espera de tener los primeros casos de coronavirus en las aulas. Porque no nos vamos a engañar, no nos vamos a hacer trampas al solitario, casos de coronavirus en las aulas vamos a tener. Está pasando ya en los países de nuestro entorno, que han empezado con las clases en los colegios, en los institutos, y que de hecho son países que han empezado el curso con datos más contenidos de la pandemia de los que nosotros tenemos ahora mismo, y sin embargo, pues bueno, tienen evidentemente casos de coronavirus. Ahora bien, asumiendo esto, ¿qué casos va a haber? La clave está en que sean los menos posibles, y para eso, pues hombre, conviene tener las cosas bastante claras y sobre todo los protocolos nítidos. Que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Bueno, no tardaremos en salir de dudas y en ver si todo eso está claro o no. Por lo pronto, ha ocurrido ya en Benacazón, en Sevilla, donde la directora de una escuela infantil ha dado positivo por coronavirus y todos los pequeñines que estaban allí, pues claro, han tenido que volver a sus casas. Es el primer caso. Hablaba sobre esto Juana Carmona, contando cómo lo está viviendo su municipio. Es la alcaldesa de Benacazón.
He hablado con algunos y nada, le he dicho que se mantengan en su domicilio. Algunos no sabían qué hacer, si o iban a trabajar los padres. Y bueno, le he dicho que intentaran hablar con su médico de cabecera y que fueran ellos los que le diera las instrucciones, ¿no? Y bueno, ahora mismo con mucha incertidumbre todo el mundo. Precaución y tranquilidad, que ya estamos en buenas manos, las autoridades sanitarias nos irán dando los pasos a seguir y se pondrán en contacto con ellos para, si es necesario, hacer pruebas para todos.
Bueno, el curso escolar se inicia cuando España ha superado este viernes la barrera de los 10.000 contagios diarios por coronavirus, según los últimos datos que ha comunicado el Ministerio de Sanidad. Hoy, ahora mismo, en nuestra página web en cope.es, estamos contando que este mismo fin de semana es probable que superemos los 500.000 casos acumulados de COVID-19 desde que se inició la pandemia en nuestro país. Son los datos oficiales, los contagios que se saben y se han comunicado. Los que no, pues nos podemos imaginar, pueden ser muchísimos más. Se han relajado las cifras, por ejemplo, en Aragón, que era un foco preocupante, pero siguen preocupando el ritmo de contagios en Cataluña, Madrid, en Castilla-La Mancha o Castilla y León, donde se mantiene en el equivalente a la fase 1 a las ciudades de Valladolid y de Salamanca. Precisamente la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional, ha confirmado lo que la presidenta madrileña adelantaba la semana pasada en el fin de semana de COPE, que se endurecen las restricciones limitando a 10 el número de personas que pueden reunirse fuera, y aquí está la novedad, dentro, en el ámbito privado, dentro de los domicilios, como máximo 10 personas. También reduce el aforo del 75% al 60% fuera de la hostelería, eso sí, en velatorios, bodas o comuniones, es decir, que por ejemplo no habrá ni cóctel ni barra libre. Madrid endurece las medidas, las restricciones, pero su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, asegura que la situación es diferente a la que se vivió en marzo o abril, que por ahora, dice, la situación está controlada.
En el pico de pandemia se ingresaban al día casi 1.650 pacientes. Hoy esa cifra está en torno a los 235. Y las camas de hospitalización ocupadas a día de hoy representa un 7% de las camas, del máximo de camas ocupadas en el pico de la pandemia.
Sábado 5 de septiembre, más noticias para repasar a esta hora. Comenzar el día bien informados. Noticias que vamos a contar en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Sin acuerdo por ahora para prorrogar los ERTEs más allá de septiembre.
26 días quedan para el fin de las prestaciones y sindicatos, patronal y gobierno han aplazado la reunión al lunes. Aún así, se mantiene el compromiso de alargar los ERTEs temporales más allá del 30 de septiembre. 800.000 personas están todavía en alguna modalidad de ERE.
Francia lleva 4 días de clases y tiene 22 colegios cerrados.
A diferencia de otros países donde las clases serán online, en Francia más de 12 millones de estudiantes regresaron al colegio el pasado martes. Solo 22 colegios de los 60.000 centros que hay en el país han detectado casos de coronavirus y sus alumnos han pasado a dar las clases telemáticamente.
Espionaje a Bárcenas. Piden ahora la citación de Cospedal y Fernández Díaz.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que se cite a declarar como investigados a la exsecretaria general del Partido Popular y al que fuera ministro del Interior. Se investiga el operativo cuyo objetivo era sustraer información sensible al que fuera tesorero del PP, Luis Bárcenas.
Temblor en la Costa del Sol.
El seísmo de 4,1 grados en la escala Richter se ha producido sobre las 10 de la noche y ha tenido el epicentro muy cerca de la costa de Benalmádena, 60 kilómetros de profundidad. Se ha dejado notar además en Torremolinos o Fuengirola.
Messi dice ahora que se queda en el Barça.
Sí, el crack argentino ha anunciado que se quedará un año más en el Barcelona y asegura que va a dar el máximo. El club se ha negado a negociar su salida y ha hecho valer una cláusula de 700 millones para su venta. El argentino dice que no ha querido entrar en un juicio con el club de su vida.
Y en la previsión del tiempo, un poquito de todo en este sábado.
Cielos despejados en toda la península y temperaturas máximas que van a rondar los 36 grados en el Valle del Guadalquivir o en Badajoz. Algunos chubascos podrán verse en el Principado de Asturias, Cantabria y en el País Vasco. Descenso notable en los termómetros de Galicia y del área de la Cornisa Cantábrica.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Tienes ganas de más?
de más fútbol, de más España, de más selección.
¡En el último minuto!
En COPE te lo ponemos fácil. Este domingo desde las 8, España-Ucrania.
Día grande, ¿eh?
Tras el empate con Alemania, los de Luis Enrique a por la segunda jornada de la Liga de Naciones.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te queda?
Bueno, me mando
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
62.902 62902, serie 91091.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esta vuelta, quédate con lo mejor. Quédate con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, 3x2 en una gran selección de productos.
Como el aceite de oliva virgen extra carbonel, botella de un litro. Llevando 3, pagas 2 y el litro te sale por solo 2,99 euros.
Tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
España se acerca al 500.000 de contagios desde que comenzase la pandemia del coronavirus. Según los últimos datos aportados por Sanidad, este viernes se han registrado más de 10.000 positivos, 4.500 en las últimas 24 horas. Las autoridades sanitarias siguen advirtiendo sobre la presión hospitalaria que va aumentando. Y es que en esta primera semana de septiembre se han registrado casi 2.000 nuevos ingresos en los hospitales. Más datos, Maribel Sánchez.
Nos hemos convertido en el primer país europeo en rozar la barrera del 500.000 de contagiados después de los 10.500 que se añadían a la estadística en las últimas horas y que elevan la cifra de positivos a 499.000, aunque en realidad España ya ha superado también a Estados Unidos en número de contagios según su población. Cataluña comunicaba más de 1.400 nuevos infectados, 1.150 en Madrid y Andalucía volvía a superar el millar de casos nuevos. Los siguientes en este ranking son el País Vasco, Canarias y Aragón. Además, hay que remontarse a mediados de mayo para recordar una cifra de fallecidos tan alta como los 184 muertos por COVID que comunicaba Sanidad en las últimas horas y 256 en una semana. Estamos, por tanto, otra vez en la fase ascendente de la curva en muertos y contagiados, pero también en hospitalizados, que ya ocupan 7.400 camas, con más de 1.000 ingresos solo en el día de ayer y 976 están en UCI, por lo que en solo 24 horas han subido la ocupación hospitalaria del 6 al 7%.
Bueno, a la cabeza de los contagios en España está Cataluña, según los últimos datos, pero una de las comunidades más castigadas por el coronavirus en las últimas semanas, durante toda la pandemia, está siendo la Comunidad de Madrid. Las cifras alcanzan ya los 140.000 contagiados desde el mes de marzo y en un solo día han fallecido 20 personas con 1.150 nuevos positivos. Por eso, Madrid ha decidido endurecer las medidas que ya había adoptado. A partir de este próximo lunes, en la región madrileña no se podrán reunir más de 10 personas ni en lugares públicos ni en privados. Y además limita los aforos en actos religiosos, en los entierros o incluso los tanatorios, en los velatorios. ¿Qué más medidas se van a poner en marcha? Álvaro Coutelén, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Madrid dice que tiene controlada la pandemia, pero la vuelta al cole, a los trabajos y la tendencia al alza de las últimas cifras obligan a tomar medidas. Por ejemplo, en cuanto al número de personas que pueden reunirse, no más de 10, ni en la calle y tampoco en las casas. También se imponen más restricciones de aforo del 75 al 60%, salvo en comercios y hostelería. Reducen aforo iglesias, tanatorios, cementerios, además de locales recreativos o parques de atracciones. Tampoco podrá superarse ese 60% en eventos tipo bodas o comuniones. Aquí incluso se prohíben más cosas, lo explica el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero.
Solo se realizarán con consumos de comida y de bebida en la mesa. No se permitirá el baile, ni la instalación de barras, ni la realización de cócteles o aperitivos para consumir de pie.
Y una medida más que tiene que ver con las terrazas, las sillas de un grupo de mesas deberán estar a 1.5 metros de distancia y evitar que haya respaldos prácticamente pegados. Todas estas medidas entran en vigor el lunes día 7, además se revisarán cada 15 días en función de cómo evolucione la pandemia en Madrid.
Hablamos de Cataluña y de Madrid, pero también está a la cabeza de los contagios Andalucía. Más de 1.000 se han registrado los últimos datos aportados por Sanidad, precisamente en un pueblo de Sevilla, en Benacazón. Han tenido que cerrar una escuela infantil, una guardería, solo unos días después de su apertura. Su directora ha dado positivo y los niños están ahora mismo a la espera de que les realicen las preceptivas pruebas PCR. Esta noticia llega apenas unos días antes de que se produzca la vuelta al cole en la mayoría de las comunidades autónomas y en medio de la polémica por la falta de certezas, la incertidumbre en torno a este regreso a las aulas. Algunas comunidades ya lo han hecho. Ayer, por ejemplo, lo hicieron los más de 95.000 niños de menos de 3 años en Madrid y también los alumnos ya de todas las edades en Navarra. Vamos a conocer qué tal fue el día. COPE Pamplona, Maite Moro.
Ayer comenzaron el curso en Navarra los alumnos de 69 centros de todos los ciclos que abrieron sus puertas cumpliendo los criterios exigidos por el protocolo de prevención del coronavirus. Un protocolo que incluye medidas como el uso obligatorio de mascarilla para los alumnos a partir de los 6 años. El profesorado también deberá usar la mascarilla. Además, este curso las clases serán de jornada continua, solo por las mañanas. Se ha reducido la ratio en infantil a 20 estudiantes por aula y se garantiza el servicio de comedor todos los días, incluidos los miércoles. Este curso no habrá actividades extraescolares en los colegios. También las puertas estarán abiertas para no tocar los pomos. Cada alumno tendrá siempre el mismo pupitre en clase. Los patios se han segmentado y se ha prohibido en ellos el uso de balones. Desde Educación se prioriza la enseñanza presencial, como ayer mismo recordaba la presidenta María Chivite, que eso sí advertía que a pesar de todo habrá contagios.
Empezar las clases de manera presencial compatibilizando la protección de la salud, pero también ese derecho esencial que tienen los niños a la educación, sabiendo que será un curso pues diferente, sin duda, en el que habremos de convivir con casos y con lo que ello supone.
El Gobierno de Navarra va a realizar un plan de cribado de COVID-19 con test rápidos entre escolares y profesores para medir la prevalencia de anticuerpos en estos colectivos. Se llegará a unas 1.000 personas.
De la vuelta al cole se habló ayer en la conferencia telemática de presidentes regionales con el presidente del Gobierno. Una reunión donde una vez más estuvo presente la tensión, entre otras cosas por los ataques a la madrileña Isabel Díaz Ayuso o por la no firma de Torra en la declaración, porque decía no incluye una prestación para los padres con niños en cuarentena. Lo resume todo este lío en esa conferencia Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Las demandas por las comunidades autónomas de una mayor implicación del gobierno cayeron en saco roto. Pedro Sánchez pudo vaticinar un momento crítico con la vuelta a las aulas, pero se limitó a pedir un pacto tácito por el que los mandatarios consensúen con Sanidad y territorios limítrofes un eventual cierre generalizado de colegios por brotes. Ante tal situación crítica, hipotética de momento, la última palabra, recordó Salvador, y ya sería de la región.
Una coincidencia en que si hay medidas que afectan a otros territorios, pues lo normal es al menos conocerlas y valorarlas conjuntamente antes de que las tome quien las tiene que tomar, que en este caso son las comunidades autónomas.
En medio de la demanda de los presidentes de más recursos y certidumbres, Sánchez alargó la llegada de los fondos europeos hasta mediados del próximo año. Un jarro de agua fría que Carolina Darías pasó por alto para insistir en la necesidad de unos nuevos presupuestos.
Los fondos europeos no pueden ser posibles si no tenemos la raíz y el tronco en el que asirse, que son unos presupuestos generales para el próximo año.
A los varones dejó Sánchez la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera este mismo mes y el compromiso de una inversión de 3.700 millones en material sanitario para los próximos 2 años.
Pocos titulares en esta reunión de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez, pocos titulares también en otra reunión del gobierno, patronal y sindicatos para hablar sobre los ERES temporales, reunión que ha acabado sin acuerdo para extender esos expedientes de regulación temporal de empleo, aunque los agentes sociales y el Ejecutivo esperan poder acercar posturas en próximas reuniones. La siguiente, el lunes. Una segunda cinta donde esperan llegar, ahora sí, a un acuerdo, Susana Moneo.
800.000 trabajadores siguen en ERTE y los que llevan más de 6 meses cobrarán solo un 50% del sueldo. Los agentes piden el 70% y el Gobierno no dice que no. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Desde luego, este Gobierno es sensible a esta medida.
Junto a este punto se negocian las exenciones fiscales a las empresas, la COE pide especialmente que vayan a las que no han podido abrir. Antonio Garamendi es su presidente.
Un empresario no va a contratar a nadie porque le financien el 13 o el 14% del coste laboral. Sin embargo, un empresario puede tener un problema grave, grave de liquidez si tiene que pagar la seguridad social y no tiene actividad.
El ministro Escriba parece de acuerdo.
Aquellas empresas que más dificultades tienen y que más afectadas son es donde tenemos que poner el foco y el énfasis entre todos. Yo creo que eso ha habido acuerdo.
Pero todo ello hay que negociarlo en las mesas de trabajo que comienzan el lunes. De momento hay un objetivo común, llegar cuanto antes a ese acuerdo para proteger a trabajadores y salvar empresas. La letra pequeña, ya veremos.
Y desde luego es la noticia financiera económica de la semana, probablemente del año en España. Siguen esas negociaciones para crear el que sería el mayor banco de España, la posible fusión entre CaixaBank y Bankia, que parece inminente. Al Estado le permitiría diluir su participación en Bankia, que es ahora de más del 60%. La operación no solo tiene consecuencias a nivel macroeconómico, también a nivel de la calle, porque ambas entidades cuentan con casi una de cada tres de todas las hipotecas en España. Son alrededor de 21 millones de clientes. Marta Ruiz.
Las sensaciones son buenas, aunque hay flecos por cerrar, pero si esas negociaciones llegan a buen puerto, la fusión de Bankia y CaixaBank dará como resultado el primer banco de España con 21 millones de clientes que pueden estar tranquilos. Santiago Carbó es catedrático y director de estudios financieros de Fongas.
Los clientes no deben preocuparse en absoluto, porque lo que sale es, si al final se produce esa fusión, es una entidad más sólida, más solvente, con mayor fortaleza.
Hay que recordar que el Estado tiene un 60% de Bankia a través del FROP por el rescate de 2012. Si hay fusión, esta presencia se reducirá. Luis Los Santos, profesor de banca de EAE Business School.
En este momento hay una oportunidad de que el contribuyente recupere buena parte de ese dinero e incluso la totalidad.
La peor parte se la llevarán los 50.000 trabajadores de ambas entidades. Luis Garbía, profesor de finanzas de EAE Business School.
La distribución geográfica de ambas entidades es favorable. Esto va a hacer que haya menos sufrimiento. Pero si se realiza la fusión es porque hay que mejorar en competitividad. Hay que dar más por menos.
No se podrán evitar esos despidos y cierres de oficinas. Los expertos coinciden. Esta va a ser la primera de muchas fusiones necesarias para fortalecer el sector.
Bueno, está previsible fusión entre CaixaBank y Bankia. Lo que ha hecho de manera casi inmediata es traducirse en el parque, en la bolsa. De hecho, ambas entidades y el sector financiero en general podríamos decir que ha tenido un buen día. Fernando Mañocó.
Mucha inestabilidad en esta primera semana de bolsa de septiembre. El índice IBEX 35 ha conseguido mantenerse por encima de los 7.000 puntos, pero no sin muchas dificultades. La estrella de la semana han sido los bancos, que se han disparado al calor de las negociaciones entre CaixaBank y Bankia. Se está gestando el mayor banco del sistema financiero español. Se espera que los términos de la fusión se conozcan en breve, quizá en los próximos días. Se han disparado las acciones de las dos entidades que están en negociaciones, pero también las demás. Se esperan más movimientos de concentración en el sector. El Banco Sabadell, Liberbank y Unicaja figuran en la lista de posibles movimientos, pero sin olvidar al BBVA y a Santander, que también podrían tener algún papel en próximas operaciones. En el campo macro, esta semana se han conocido favorables indicadores de actividad industrial, tanto en Estados Unidos como en Europa. La excepción ha sido España, donde vuelven a contraerse la actividad manufacturera. Además, se ha debilitado todavía más el sector servicios debido a la gran exposición de la economía española al turismo. En Estados Unidos, el dato clave ha sido la tasa de paro, que se ha reducido desde el 10,2% hasta el 8,4%. Es una importante mejora, pero dentro de lo malo. En los demás mercados destaca el debilitamiento del euro. La divisa europea ha pasado en pocos días de 1,20 dólares, que es su cambio más alto en dos años y medio, hasta cotizar a poco más de 1,18 dólares.
Son las 7:25 minutos de la mañana, las 6:25 minutos en las Islas Canarias. Estábamos hablando precisamente de economía, de esa gran fusión que previsiblemente se va a materializar en las próximas semanas. CaixaBank, Bankia. Bueno, pues vamos a seguir hablando en breve también de economía, pero más de economía de calle. Vamos a seguir hablando del paro, de las cifras que ha arrojado este mes de agosto. Son cifras, datos extraños, como casi todo lo que está ocurriendo en esta época de pandemia. Pero eso sí, tienen una explicación. Enseguida lo hablamos.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Educado entre dos mundos. El espiritual.
No deseo criar a un niño para convertirlo en monje.
Y el templario.
El ejército de Dios.
Solo uno decidirá su destino.
Dios tiene un propósito para ti, Arn.
Arn, el caballero templario.
No lo olvides.
El sábado por la tarde, sobre mesa de cine, en 13.
Vuelve con tu mejor mirada. Disfruta del plan familia de General Óptica.
Papá se compra unas gafas con un 30% de descuento y las mías le salen gratis.
Así es, con el plan familia te llevas las gafas de tu hijo gratis al comprar las tuyas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-7919 o en ahorraconrepsol.com.
Sal de los colores frescos. Entra en los colores cálidos. Sal de aquí no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días en este sábado 5 de septiembre de 2020. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. Y lo primero, gracias por estar ahí al otro lado. Cuando el coronavirus llegó, nos pilló de improviso y los hospitales españoles se convirtieron casi en un campo de batalla. Perdimos mucho, pero también salvamos mucho. Y alrededor de 150.000 personas se han recuperado del coronavirus en España. Ahora, en los pasillos de la UCI, por ejemplo, del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, sigue habiendo ruido, pero no tanto como el que hubo en marzo o abril. La preocupación sigue ahí. El doctor Juan José Rubio, jefe de UCI de este hospital, ha dicho aquí en la linterna de COPE que están preparados, pero temen que las cosas pueden ir a más.
Tenemos preocupación. Estamos viendo que está empezando otra vez a tener cierta importancia esta enfermedad, pero lentamente va aumentando. Entonces nos preocupa saber si esto va a seguir aumentando o lo vamos a poder frenar.
Preocupados, pero con experiencia. La falta de material y la falta de información que teníamos sobre el coronavirus allá por marzo-abril fueron algunos de los principales problemas. Ahora, dice este doctor, estamos mejor preparados.
Hemos aprendido, primero, que es muy importante ingresarlos pronto. Hasta ahora está siendo posible, no sé qué pasará dentro de una semana o dos. Pero ingresarlos antes nos permite que al llegar ellos mejor, muchas veces no tengamos que llegar a la intubación y a la ventilación mecánica.
Ahora los médicos españoles conocen a lo que se enfrentan y han aprendido a la fuerza. Eso sí, ¿cómo actuar con los nuevos casos? El doctor Benito Almirante es el jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Valdebrón de Barcelona y también ha pasado por los micrófonos de La Linterna con Expósito aquí en COPE.
Hemos aprendido muchísimas cosas sobre el manejo clínico de estos pacientes, sobre los tratamientos, sobre las necesidades que tienen de pruebas diagnósticas, sobre las prevenciones que tenemos que hacer de las complicaciones.
Un tratamiento aprendido a base de prueba y error, donde algunos de los propios sanitarios fueron los más damnificados, como Ángel, uno de esos sanitarios que pilló el bicho en los primeros días de la pandemia. Cuidado por sus compañeros en el hospital de Igualada, donde trabajaba el viernes, se despedía de la UCI donde ha estado 172 días, el récord de España. Lo hacía entre aplausos, un sonido que ensordece los pasillos de todas las UCIs de España y contrasta con el ruido de la batalla que se libró en abril y marzo.
Tras 158 días, Ángel ha dado negativo en coronavirus.
Sábado 5 de septiembre, en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que vamos a contar con Laura Rubio. Una de las noticias, seguramente, financieramente hablando, del año, o puede ser esta, fusión a la vista.
CaixaBank y Bankia ultiman una fusión antes de terminar el año que daría lugar a la primera entidad financiera de España. Abarcaría el 28% del mercado hipotecario, tendría 21 millones de clientes y 650.000 millones en activos.
Coronavirus en España.
Este viernes se han superado los 10.000 contagios y este fin de semana se podría pasar la cifra del 500.000 de casos oficiales en nuestro país. El gobierno ha pedido a las comunidades que avisen a Sanidad del cierre de colegios.
Y sin acuerdo, por el momento, para prorrogar los ERES temporales más allá de septiembre.
26 días quedan para el fin de las prestaciones y sindicatos, patronal y gobierno han aplazado la reunión al lunes. Aún así, se mantiene el compromiso de alargar los ERES temporales más allá del 30 de septiembre. 800.000 personas están todavía en alguna modalidad de ERE.
Y en deportes, Leo Messi se queda en el Barça. Por ahora, Toño Vizcarri.
Leo Messi seguirá en el Barcelona al menos hasta el próximo 30 de junio después de que haya descartado salir en el actual mercado estival. Ha sido el propio jugador el que lo ha anunciado este viernes en unas declaraciones a Goal.com y está previsto que se reincorpore de inmediato a los entrenamientos. De esta manera definió el proyecto que tampoco le motivó a seguir en el club azulgrana.
Hace tiempo que no hay proyecto, no hay nada. Se van haciendo malabar y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Estamos seguros de que yo quedaba libre, que el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me iba o no, y ahora se agarran de que no lo hice antes del 10 de junio. Y bueno, ese es el motivo por el cual voy a seguir en el club.
Por otro lado, en el Real Madrid, centrados en las salidas en formato de cesiones, Dani Ceballos vuelve al Arsenal para una segunda temporada como gunner y Brahim al Milán, también cedido por un año. Otro movimiento importante se ha hecho en Villarreal tras conocerse la incorporación de Jerónimo Rulli, procedente de la Real Sociedad, tras 5 temporadas en el club chururdín.
A esta hora es habitual que hagamos un primer repaso a las portadas de la prensa nacional, a ver qué temas nos cuentan en este sábado los compañeros de las diferentes cabeceras, Carmen Ibáñez, y qué nos están contando. Déjame adivinar.
Venga, sorpréndeme.
Algo entre Bankia y CaixaBank.
Saca la bola de cristal. Una posible fusión, una creación de la mayor entidad financiera del país.
Sí, por ahí van los tiros, ¿no?
Pues ahí van los tiros, exactamente. ABC, toda su portada es primera fusión para apuntalar la banca post-COVID. Y también empiezan ya los periódicos, Ángel, a hacer esas predicciones de las posibles consecuencias de que ambas entidades se fusionen. Según ABC, la operación convierte a la entidad en la mayor por activos de España, obligaría a reducir el número de sucursales un 23%, y podría afectar a 12.000 empleos. También miramos al país. La operación entre CaixaBank y Bankia abre el baile de fusiones. Escuchábamos ahora hace un momento a nuestro compañero Fernando Mañueco decir que, bueno, podría ser la primera de varias operaciones que se seguían en este sentido. Y además que los mercados han respaldado este movimiento y las dos cajas se han disparado en bolsa. También el país hace de sus propias previsiones sobre qué va a suponer esta fusión. Ellos hablan de un recorte de plantilla de unos 8.000 trabajadores. Miramos también al Mundo. Calviño dejó fuera a Iglesias de la cocina de la gran fusión. Es como la segunda gran idea que se desprende en todos los periódicos, esa posible tensión que se ha podido crear entre los dos socios de gobierno, entre el PSOE y Unidas Podemos, el PSOE que ha dado su visto bueno a la fusión y como que ha estado en esos tejemanejes de las primeras fases de la negociación, mientras que Unidas Podemos siempre había respaldado precisamente que Bankia se convirtiera en un gran banco popular, público. Y precisamente que se devolviera todo el dinero que se había invertido.
Aquel rescate que hubo para Bankia y demás. Bueno, es otra forma de verlo. Se fijan en varios periódicos en esto, en que Podemos ha quedado, en concreto, Pablo Iglesias, totalmente fuera de esta negociación, apartado.
Un punto que también mira La Razón. Sánchez ocultó la fusión Bankia-CaixaBank a Iglesias. Bueno, pues esa es la gran noticia. Otra de las grandes noticias, la estamos comentando, Messi se queda a regañadientes, dice ABC, en el Barça ante la imposibilidad de romper su contrato. Es la imagen que lleva también La Razón. Messi se queda obligado, dice, aunque el jugador azulgrana ha asegurado que su compromiso durante esta temporada va a ser máximo. Y también el coronavirus, por supuesto. Diferentes perspectivas del coronavirus. ABC, Sanidad tendrá la última palabra en el cierre de los colegios.
Bueno, luego más, ¿no?
Un poquito más.
Venga. Uno de los datos de esta semana es, sin duda, el del paro registrado en el mes de agosto. La pandemia lo ha trastocado todo. También, y es evidente, la economía y el mercado laboral, que volvió a tener un comportamiento, al igual que pasó en julio, bastante inusual. Jefa de Economía de la cadena COPE, Marta Ruiz, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Es así porque en agosto el paro registrado subió en unas 30.000 personas, pero se trata del mejor mes de agosto desde 2016. Y teniendo en cuenta, pues la que está cayendo es curioso, pero es que además se creó empleo. Esto no es habitual en un mes de agosto, donde en todo caso lo que sucede es que se destruyen puestos de trabajo porque finaliza la campaña de verano y se acaban muchos contratos dentro, por ejemplo, del sector turístico y de la hostelería. Pero este mes de agosto ha sido diferente. Sí, se creó empleo, unos 6.800 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Pero si miramos en perspectiva, Ángel, lo que tenemos son 700.000 parados más que hace un año y 500.000 de cotizantes menos.
En resumen, un mal dato. Vamos a ir al detalle de estas cifras, a buscar las claves con Javier Díaz Jiménez, que es profesor de Economía del IES. Don Javier, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, son cifras muy raras estas del paro y la afiliación y están dejando comportamientos un tanto inusuales. Por eso hay que buscar un contexto, ¿no?
Sí, hay que buscar un contexto y realmente es muy difícil de encontrar. No lo tenemos. No sé, nos tendríamos que remontar probablemente a la guerra civil española.
Sí.
¿Por qué? Pues porque el confinamiento, lo de los tres meses de confinamiento y un confinamiento tan duro, tan riguroso como el que ha tenido España, ha cambiado completamente la estacionalidad del mercado laboral. Ha cambiado los patrones de contratación y de despidos. Y como habéis dicho, agosto es un mes donde terminan los contratos, donde en los años normales se terminan los contratos de la hostelería, de la temporada alta del turismo, y en cambio este mes pues hemos visto un aumento de las contrataciones, pero ¿por qué? Porque se está recuperando el mercado laboral del confinamiento y del parón absoluto. Entonces son datos que no tiene mucho sentido compararlos con otros años. Yo creo que lo peor de la pandemia, de esta crisis, ya se ha pasado. No quiere decir que no se haya terminado, y por supuesto nos queda mucho para recuperarnos y para recuperar el mercado de trabajo, que va a ser lo que siempre tarda más en recuperarse en la economía española, el mercado laboral, que por ejemplo el Producto Interior Bruto. Pero yo creo que lo peor se ha pasado y el dato de agosto pues confirma eso, ¿no? Confirma que el segundo trimestre fue un trimestre absolutamente excepcional, con dos meses prácticamente sin actividad, y a partir de entonces pues vamos a ver una recuperación que va a ser más gradual o más acelerada dependiendo de la evolución de las condiciones sanitarias, pero realmente, de verdad, yo estoy empezando a ver y a convencerme, no sé si...
La luz al final del túnel.
Sí, no sé si con un poco más de voluntarismo que de objetividad. Si miras los datos agregados, los datos macro, y una cosa es la hostelería y otra cosa es el transporte y otra cosa es la economía entera, ¿no? Y desde un punto de vista macroeconómico, lo peor de esta tremenda crisis sin precedentes, yo creo que se ha pasado.
Hemos visto varias cifras sobre el empleo recuperado desde la pandemia, entre un 20% real y un 40%. ¿Qué cuentas le salen a usted?
Bueno, mira, los ERTEs desvirtúan bastante el dato de empleo. Mientras no se terminen, es difícil, porque tenemos que decidir, en principio, las personas que están en un expediente de regulación temporal de empleo siguen afiliadas a la Seguridad Social, no salen en los datos que hemos comentado, no están en los datos del paro, ni del paro de la encuesta de población activa, ni del paro registrado. Entonces, eso introduce una distorsión adicional, ¿no? Pero sí, hemos visto una en todo caso, el número de personas en ERTE ha disminuido mucho, estamos unos 700.000. Ahora hay que tomar una decisión sobre cuántos de esos ERTE son recuperables y cuántos no. Y bueno, pues al final, por decir un número redondo, yo creo que todavía está la destrucción de empleo, ha estado en torno a 1 millón de puestos de trabajo, pero muchos de ellos se van a recuperar, y se van a recuperar más deprisa, más despacio, otra vez dependiendo de las condiciones sanitarias.
Se van a recuperar esos puestos de trabajo, Javier, pero una vez más tenemos el lastre del empleo temporal, es decir, en agosto 9 de cada 10 contratos firmados fueron temporales. ¿Esto cómo se puede revertir, Javier?
Económicamente es una de esas cuestiones que económicamente es relativamente sencilla y políticamente es absolutamente endiablada, imposible, dificilísima, ¿no? Lo que le pasa al mercado laboral español desde la época de la dictadura, o sea, de tiempo inmemorial, es que la protección del empleo está muy mal repartida. En el mercado español hay tres castas de trabajadores. Están los sobreprotegidos, que son los públicos y los indefinidos de larga duración, y luego los precarios, que son trabajadores formales, pero con unos contratos con una precariedad absolutamente intolerable, y los sumergidos, que es la tercera casta de trabajadores que no tienen ninguna clase de protección laboral. Entonces, la solución es repartir mejor la protección laboral. Y eso, que económicamente es elemental y es fácil de entender, pues políticamente es casi imposible. ¿Por qué? Pues porque los trabajadores sobreprotegidos son mayoría, ¿no? Y han capturado el mercado laboral. Y simplemente la economía española no puede darle la protección de los... O sea, no podemos tener a todo el mundo con un contrato de sector público, o ni siquiera con un contrato de blindado de un trabajador con un contrato indefinido de larga duración y una indemnización imposible de pagar, ¿no? Entonces, no sé cuándo la sociedad española entenderá, en su conjunto entenderá esto, y cuándo habrá un político o un partido que se atreva de una manera razonable, sosegada, y a ponerle este cascabel al gato, que es de verdad muy difícil, ¿eh?
Javier, una última cuestión ya de forma breve. Sé que no tienes una bola de cristal, pero no sé si te atreves a hacer un avance de cómo se puede comportar el mercado laboral hasta final de año. Vamos, que ¿cómo podríamos terminar este 2020?
Ahora estamos en un momento de máxima incertidumbre, con la vuelta al colegio. Fíjate que los niños españoles llevan 180 días sin clase, ¿no? Para que te des cuenta de cómo son las cosas, ¿no? Y entonces, pues nos queda toda esa incertidumbre. Si las cosas no salen muy mal, yo creo que vamos a ver, y otra vez con lo de los ERTEs, ¿no? O sea, si de repente cerráramos los ERTEs y abriéramos en la mano de los expedientes de regulación de empleo, íbamos a ver una caída importante, ¿no? O sea, hay una parte de destrucción de empleo embalsada en los ERTEs que es difícil de calibrar. Sí. Pero, ok, si ahora tú me regalas esas dos condiciones, o teniendo en cuenta esas dos condiciones, a mí me parece que lo que vamos a seguir viendo, pues vamos a ver que van a ir mejorando y vamos a terminar el año, no sé, tú quieres que yo te diga un número y se me pega la lengua al paladar, pero,
claro que sí.
Pero las tasas interanuales se van a reducir al final, al final de 2020 vamos a tener entre 500 y 750.000, incluidos los ERTEs, empleos menos, que es el dato que a mí me parece más relevante.
Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES. Muchas gracias por hacer un análisis de estos raros, muy raros, datos del paro debido a la pandemia en el mes de agosto. Muchas gracias, buen día.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Gracias, Javier.
Y Marta, me temo mucho que en el mes de septiembre van a ser igualmente raros, ¿eh?
Efectivamente, pero bueno, nos ha dejado un mensaje positivo,
sí,
¿no,
sí, claro.
Ángel? Es decir, hay sectores que van a seguir sufriendo bastante, pero si se les da la ayuda que requieren, podemos salir de esta, ¿no? Porque esa recuperación ya está en marcha y, bueno, esto es una crisis muy acotada en el tiempo, que, como dicen los expertos, no afecta en demasía al tejido productivo, así que saldremos de esta.
Ojalá sea así.
Habrá que pensarlo así.
Seguramente sí. Gracias, Marta.
Gracias, Ángel.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
13 cierra agosto con la mejor audiencia mensual de su historia. Casi 16 millones de personas conectan con el cine de 13.
¡Me siento privilegiado!
La cadena refuerza su liderazgo en las tardes de la TDT. El Cascabel firma el mejor mes de agosto desde su estreno.
Un mapa interactivo.
Pues sí, Ana, se trata de un mapa.
Más de 9 millones de personas conectan con la información de 13 durante el mes de agosto.
Comenzamos.
Y más de 1.600.000 con la información socio-religiosa. Solo podemos decirte gracias.
Esta vuelta, quédate con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como los pañales de Dodge Sensitive recién nacido, Activity Extra o Pants Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale por solo 6,90€.
Tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
En este sábado lo que toca ahora es repasar la cartelera. Jerónimo José Martín, crítico de cine de 13, de la cadena COPE. Hola, Jero, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Y en esa cartelera un título que promete, importante, al final, después de varios retrasos por causa del COVID, de la pandemia y demás, se estrena otra nueva versión real de una película animada. Es la historia de esa joven china que se viste de hombre para poder ser una gran guerrera. Estamos hablando del estreno de Mulan.
Todas las familias deben aportar un hombre para luchar.
Mi deber es proteger a mi familia. Cuando descubran quién eres, no tendrán compasión.
Jero, estreno de Mulan, que además no va a ser en pantalla grande.
No, va a ser en la plataforma de Disney Plus. Discutido, yo creo que es un error por parte de Disney, pero bueno, el tiempo dirá, porque es una peli muy para ver en pantalla grande. Es un peliculón de Nicky Caro, la neozelandesa que hizo Wild Rider en Tierra de Hombres. Y luego es muy buena la protagonista Liu Yifei. Hemos perdido el humor del dragón Mushu, que en su momento, en el año 98, le dio voz José Mota.
¿Sí?
Aquí se pone más épico. Aquí es un ave fénix el que le ayuda frente al halcón que tiene la bruja que guía a los hunos. Ya sabes que es una leyenda china del siglo VI. Han primado, por supuesto, el tema épico y luego el tema melodramático, o sea, la devoción por la familia, que es lo que mueve, sobre todo motiva a este personaje femenino, que es potente, que en unos años de empoderamiento femenino, pues es una historia que se veía venir.
Se
vende bien. Es más, en China ha habido dos versiones este año de Mulan, también potentes, una de la misma historia y otra como una especie de secuela de aventuras posteriores de la guerrera Mulan, porque es muy famosa ahí en China. Está muy bien, no defrauda, tampoco es que aporte ninguna cosa nueva. Hay gente que echará de menos, por supuesto, el humor y el tono musical, porque no es un musical. Eso sí, tiene esta canción de Cristina Aguilera, que estoy casi seguro que va a optar a los Oscars, seguro, vamos.
Uh-huh. Esa es la canción que forma parte de la banda sonora de Mulan, que es el gran estreno de esta semana, la historia de esta niña china, pero vamos a hablar de otras niñas, precisamente de la película que se ha llevado el premio en el Festival de Málaga y que de alguna manera refleja pues lo que es un drama juvenil en la ciudad de Zaragoza, ¿no? El paso desde la adolescencia ya a la madurez, con ese título bastante elocuente, Las niñas.
Les daría un consejo, pónselo.
Esta es Brisa, vuestra nueva compañera.
¿Cómo murió papá?
Se murió de repente antes de que tú nacieras.
Eres una mentirosa.
¿Qué me cuentas de esta peli, Jero?
Pues mira, ha ganado no solo la Biznaga de Plata, sino también el premio a la fotografía, el premio Feroz. y va a ganar mucho más premios. Va a ser de las potentes de este año, si no la más potente, porque es un debut de Pilar Palomero, zaragozana ella, muy en la línea de Verano 1993 de Carla Simón, es decir, muy autobiográfico, rememoración en este caso de los años 90, colegio de monjas, educación nacional católica, que está mostrado un poco, de un modo un poco gris, le falta ahí oxígeno, pero no es sectario, o sea, es dialogante, porque tampoco la película es complaciente con el que podríamos llamar nacional permisivismo del póntelo pónselo que ha salido citado en el resumen que hemos hecho. O sea, es una película seria, nada de tonterías, de decir todo vale en esto, estamos mejor, las niñas de ahora están mejor que las niñas sí. de los años 90, o sea, y está planteado en serio, nada de tonterías, con lo cual me ha gustado, es una película valiosa, muy de Cineforum, con una chica que va a ser, vamos, debería ser candidata al Oscar, pero me parece que lo impiden sus reglas, que es Andrea Fandós, y luego Natalia Molina, que está sensacional. A mí, Andrea Fandós me ha recordado a Ana Torrent en El espíritu y la colmena, y eso es decir mucho. O sea, es un pedazo de interpretación la de esa niña, sensacional.
Bueno, pues a ver qué me cuentas de la siguiente, que no sé yo si te ha gustado o no, porque estoy viendo aquí la puntuación, y no pasa de un 3. Siguiente película, la siguiente propuesta en cartelera se llama After, en mil pedazos.
Me has hecho daño y no puedo perdonarte.
Tessa, quiero otra oportunidad.
Nunca vas a confiar en mí.
¿Confiar en ti? ¿Me dices a dónde me ha llevado eso? ¡Yo ya no soy tu Tessa! ¡Asúmelo!
Bueno, si hablábamos de nacional permisivismo, esto es lo que está de moda ahora, ¿no? Es la saga literaria y juvenil que a mí me ha parecido horrenda. Ya la anterior me pareció demencial, horrorosa. Para nada, digamos... realista y tal. Es el modo de desdramatizar la hipersexualización, la banalización del sexo adolescente, no hay ningún autocontrol de ningún tipo de dominio de sí. O sea, hay una secuencia en la que ya nos dio la risa a todos los críticos que dicen ellos, no somos neandertales. Pero a los 30 segundos están no como neandertales, como monos, vamos. O sea, es tremendo, o sea, unos clichés, unos y luego es que está muy mal rodada, las interpretaciones son horrorosas, o sea, no es que sea trazo o grueso, es que es una porquería película, vamos,
bueno,
y que puede hacer mucho daño. Y sobre todo, si la comparas con Las niñas, que es un acercamiento serio a un tema tan duro, vamos, tan difícil, tan complejo, como es la iniciación sexual en la adolescencia, qué hago, qué no hago, y porque claro, tengo los instintos, pero luego la cabeza me dice otra cosa y la conciencia me dice otra. Claro, eso sí que están las niñas. En Ater, ¿no? En Ater son todos como monitos, bueno, igual.
Mejor valoración parece que tiene la siguiente que me propones. Es una historia de jóvenes que a sus padres les comprometieron en matrimonio y luego pasa el tiempo y, claro, la cosa no es como en el momento en el que se había pactado ese matrimonio. Bueno, en fin, un melodrama australiano que se llama La promesa.
Esta es la sorpresa de esta semana, es una primera película también del australiano Nick Cannady, que le han ayudado dos codirectores, Tony Ferreira y Nathan Primer. No es redonda, ni mucho menos, y es lo que dices tú. En 1953, dos matrimonios italianos acuerdan la boda de sus hijos, de su hija y de su hijo, y en el año 75 estos no se atreven a llevarle la contraria, aunque ella tiene un noviete, y entonces, ¿qué pasa? Que intentan sacarlo adelante. Y claro, los personajes son atractivísimos. Antoinette y Sue hace de Ángela y Daniel Verini de Robert. Y joder, son unos personajes con un respeto mutuo, con una sintonía que tú ves que hay feeling. Dice, bueno, pues vamos a intentar buscar el amor, a pesar de que partamos de una situación, por supuesto, es muy autobiográfica, de los padres de Nick Cannady, y que los interpreta en la película la cantante Tina Arena, que a mí me encanta, pero luego sobre todo me encanta Paul Mercurio, que es un actor que interpretó una de las grandes películas románticas de la historia, anda, dificilísima de encontrar, que es El amor está en el aire, que es la ópera prima de Baz Luhrmann, nada menos, el que hizo luego Romeo y Julieta, Moulin Rouge, o sea, uno de los mejores, Australia, uno de los mejores directores actuales. En esa película triunfaba el flamenco entre los bailes de salón de Australia. A mí esta me parece una gran película, está en Movistar Plus y creo que, a pesar de sus irregularidades narrativas, es una, y sobre todo, estando las niñas, After, esto completa muy bien para hacer un cineforum triple o doble, por lo menos, sobre el amor, el sexo y sus colaterales, ¿no? Luego hay alguna película, digamos, de género, como El túnel, que es noruega, de catástrofes, que no está mal, un intento español de hacer terror con superhéroes que es Orígenes Secretos, no está mal, se deja ver. Y luego para todos los chavales, 100% Wolf, Pequeño Gran Lobo, que no está mal tampoco, pero donde nos vamos a desquitar es con La Niña del cine español en 3D TV.
Ya
no he podido evitarlo.
Sí,
perdóname, pero no he podido evitarlo.
Sí, el domingo a las 4:40 de la tarde, un clásico del cine español, sí señor, Tómbola.
Que toca ella esta batería, toca ella. La propia Pepa Flores Marisol.
Sí, señor, sí, señor.
La vida es una tómbola, tómbola.
No me digas, tío, que esto te anima el corazón, te recuerda a tu infancia. Además, que vamos a echar, justo antes de esta película, Búscame a esa chica, que es con el dúo dinámico. Tenemos otra buena película española por la mañana del domingo, El corazón de la tierra, y luego por la noche, una de las mejores adaptaciones de novelas de Stephen King, que es La niebla, casi a las 12. Sí. Y al que le guste el Zumba Zumba, tenemos dos de Schwarzenegger, el domingo, Ejecutor y Comando, y el sábado, Van Damme, por si te gustan más las artes marciales europeas, Time Cop y Muerte Súbita. O sea, que ya está, pero no he podido evitarlo. La semana de las niñas tenía que sacar a la gran
de
niña.
De Tómbola a Van Damme, sí señor, de Tómbola a Van Damme.
Viva la variedad.
Sí señor, muchas gracias, Jero.
A ti.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, ¿no te parece raro que en la playa puedas bajarte una serie mientras haces una videollamada y luego en la cocina de casa no se mande ni un mensaje?
Raro, raro.
¿Verdad?
Mucho.
Conquista tu hogar y hazlo ilimitable por 34,99€ los 6 primeros meses con 2 líneas ilimitadas, el nuevo Super Wifi y televisión con HBO España y Amazon Prime. Infórmate en el 1444 o en Vodafone.es. Vodafone. ¿Ready?
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat Padres del Cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa en la que el sol ya está iluminando nuestro país con permiso de algún nublado que podamos tener ya por la zona norte de España. Este no es un programa de cocina, pero empezaré diciendo que algo se cuece. Se cuece en estos días una de las mayores operaciones financieras que se han dado en nuestro país, la fusión entre CaixaBank y Bankia. En global, las cifras son un tanto mareantes y en realidad estos datos que voy a dar es lo único que sabemos ahora mismo con certeza. Esta fusión daría lugar a la primera entidad de España con unos activos de 650.000 millones de euros y en conjunto más de 50.000 empleados y más de 6.000 oficinas. Para hacernos una idea, la entidad que pueda resultar de esta fusión manejaría el 28% aproximadamente del mercado hipotecario español. La operación podría cerrarse incluso antes de finalizar este año. Estos son los ingredientes, pero no sabemos cómo se van a cocinar ni el gusto que tendrá la receta final. Así, todavía no sabemos quién puede ser el presidente de esta nueva entidad financiera, cómo se ajustaría el número de oficinas y empleados o cómo será la relación con los clientes en función de los contratos que hayan firmado en cada entidad, que ahora mismo son independientes. En este sentido, los expertos tampoco prevén grandes cambios. Por ejemplo, lo dice Santiago Carbó, que es catedrático de Economía y director de Estudios Financieros de Funcas.
Los clientes no deben preocuparse en absoluto, porque lo que sale es, si al final se produce esa fusión, es una entidad más sólida, más solvente, con mayor fortaleza.
En COPE, el profesor Guede Líbana daba algunas claves del momento elegido para plantear precisamente esta fusión.
De un lado hay una confluencia natural de lo que son las cajas de ahorros, es decir, el decurso que han seguido aquellas cajas de ahorros. También estamos viviendo la transformación digital, por tanto, quiero decir, cada vez hay menos gente en las oficinas. La rentabilidad, don Carlos, es un tema clave. Y luego yo creo que es necesario también tener un buen colchón de capital ante los riesgos en los activos crediticios que se van a producir como consecuencia del crédito de la pandemia, ¿no?
Se lo contaba Herrera en COPE, la fusión cuenta con la bendición del Banco Central Europeo y del Ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño. Pero no ha sentado nada bien el tema al socio del gobierno de Pedro Sánchez a Unidas Podemos. Y se le ha atragantado la fusión a Pablo Iglesias por varios motivos. En primer lugar, porque prácticamente se ha enterado por la prensa de la que se está cociendo. Iglesias y sus ministros han sido apartados directamente de la negociación. A Sánchez y a Calviño les ha faltado decir aquello de «salte niño que vamos a hablar de cosas de mayores». Bueno, pues algo parecido. No han querido complicarse la vida en el PSOE dando explicaciones a Iglesias, quien, entre otras cosas, en su programa electoral de 2019 llevaba como una promesa crear una banca pública a través de Bankia y cuyo presidente además fuera elegido en el Congreso de los Diputados. Luego ya, en el acuerdo de gobierno con el PSOE, eso quedó al margen, pero esa idea ahí queda en un programa electoral. A la vista está que nada más lejos de la realidad de aquella propuesta de Iglesias. Ha ocurrido más bien todo lo contrario. Así que, para ahorrarse explicaciones en estas semanas, hay quien dice que desde hace algún mes incluso ya conocía la ministra Calviño todo lo que se estaba cociendo, pues eso, en el PSOE han preferido que Unidas Podemos no se haya enterado de nada. Y en segundo lugar, Iglesias y los suyos han hecho más de una vez una bandera con los 24.000 millones de euros públicos que se invirtieron para sanear las cuentas de Bankia. Y de ese dinero han vuelto a las arcas del Estado un 15%, unos 3.000 millones. Si llegaran a fusionarse, el Estado pasaría de tener un 60% de Bankia, que tiene ahora mismo, a tan solo un 14%. Este del dinero público es otro de los aspectos todavía por dilucidar en estas semanas que están por llegar. Como puede ser también, ¿dónde estará ubicada la sede de esta nueva entidad? Y aquí parece ha aparecido el gobierno catalán en escena. No hace tanto tiempo que el pulso independentista derivó en que muchas grandes empresas decidieran cambiar su sede desde Cataluña a otras regiones españolas por diferentes motivos, por seguridad jurídica, para proteger sus propios intereses, sus clientes, los empleados. Bueno, una de esas empresas fue CaixaBank, que trasladó su sede desde Barcelona a Valencia. Pues bien, ahora, con esta previsible fusión, el gobierno catalán, que sigue siendo independentista, bueno, pues ha visto la oportunidad de apuntarse un tanto, además con unas elecciones a la vuelta de la esquina, y reclama que esta nueva entidad que pudiera surgir, pues radique de nuevo en Barcelona. Pere Aragonès es el vicepresidente de la Generalitat.
lo bueno que sería que retornara la sede de CaixaBank a Cataluña y, por lo tanto, evidentemente, cualquier fusión en la que esté involucrada una entidad catalana como CaixaBank, pues evidentemente la sede, pues lo mejor sería que estuviera en Barcelona, en Cataluña.
Esto pide el gobierno catalán, claro. El gobierno de la Comunidad Valenciana, donde está ahora mismo la sede de CaixaBank, bueno, pues defiende que evidentemente se queden las cosas como están, que esa sede siga en Valencia. Por cierto, hablando del gobierno catalán, de la Generalitat, Quim Torra ha sido el único que no ha suscrito la declaración conjunta de los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez, con quien este viernes se han reunido telemáticamente. En teoría, los presidentes estaban convocados para hablar del reparto de fondos, ese fondo de reconstrucción europeo, y del inicio del curso escolar en plena pandemia del coronavirus. La reunión ha acabado con pocas certezas, pocos titulares, la verdad, más allá de una petición del gobierno para que las comunidades autónomas informen a Sanidad antes de cerrar un colegio en el caso de positivos. Pero el gobierno en este asunto mantiene que la última palabra la tienen las comunidades autónomas y estas, a su vez, están exigiendo una mayor implicación del gobierno. Y así estamos, en esta especie de círculo vicioso, con el curso a punto de empezar o ya en marcha, como es el caso de Navarra, y a la espera de tener los primeros casos de coronavirus en las aulas. Porque a estas alturas ya no nos vamos a engañar. No hay por qué hacerse trampas al solitario. Casos de coronavirus en las aulas vamos a tener. Está pasando, por ejemplo, en los países de nuestro entorno, que ya han empezado las clases y que desde luego han tenido un verano mucho más tranquilo en cuanto a la contención de la pandemia de lo que lo hemos tenido nosotros. Y sin embargo, pues tienen casos en los colegios. Ahora bien, asumiendo esto, que vamos a tener casos en los colegios, la clave está en que sean los menos posibles. Y para eso, pues la clave está en tener las cosas muy claras y los protocolos nítidos. ¿Quién debe tomar las decisiones? ¿Cuándo se deben de tomar las decisiones? ¿Cómo se deben de tomar las decisiones? ¿De qué forma se han de tomar las decisiones? La gran pregunta es si todo esto está claro o si, por el contrario, seguimos viviendo en la incertidumbre que, por otro lado, tienen padres, profesores y alumnos. Pues bien, no tardaremos demasiado en salir de dudas. Por lo pronto, lo que ha ocurrido ya en Benacazón, en Sevilla, pues puede servir para poner sobre aviso. Allí la directora de una escuela infantil ha dado positivo por coronavirus y todos los pequeñines que estaban en esa guardería pues han tenido que volver a sus casas. Es el primer caso que se da directamente relacionado pues con un centro educativo, en este caso una escuela infantil. Y claro, ha preocupado en este municipio, en Benacazón, pues están preocupados. Juana Carmona es la alcaldesa.
He hablado con algunos y nada, le he dicho que se mantengan en su domicilio. Algunos no sabían qué hacer, si hoy iban a trabajar los padres. Y bueno, le he dicho que intentaran hablar con su médico de cabecera y que fueran ellos los que le dieran las instrucciones, ¿no? Y bueno, ahora mismo con mucha incertidumbre todo el mundo. Precaución y tranquilidad, que ya estamos en buenas manos. Las autoridades sanitarias nos irán dando los pasos a seguir. Y se pondrá en contacto con ellos para, si es necesario, hacer pruebas para todos.
Incertidumbre, esa es seguramente una de las palabras que más se están utilizando a la hora de hablar de la vuelta al cole. El curso se va a iniciar cuando España ha superado este viernes la barrera de los 10.000 contagios registrados por coronavirus en un día, según los últimos datos que ha comunicado el Ministerio de Sanidad. Hoy en nuestra página web, en cope.es, estamos contando que este mismo fin de semana podríamos superar los 500.000 casos acumulados de COVID-19 desde que se inició la pandemia en nuestro país allá por el mes de marzo. Son los datos oficiales, los contagios que se saben. El número oficial de fallecidos, según estos mismos datos del Ministerio de Sanidad, roza los 30.000, que ya es un auténtico drama. 30.000 personas pueden haber perdido la vida de forma oficial como consecuencia del coronavirus. Pero decimos que la cifra real de muertos, siendo ya dramática la que acabo de decir, esas 30.000 personas, pues la cifra real podría hasta duplicarse. Bueno, hay algún aspecto positivo en los datos que vamos conociendo en las últimas horas. Por ejemplo, se ha rebajado la presión en Aragón, pero siguen preocupando el ritmo de contagios en Cataluña, en Madrid, en Castilla-La Mancha, Andalucía o Castilla y León, donde se mantiene a las ciudades de Valladolid y de Salamanca en ese equivalente a la fase 1 del confinamiento. Precisamente en Madrid, el gobierno regional ha confirmado lo que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ya adelantó aquí la semana pasada en el fin de semana de COPE, que se endurecen las restricciones limitando a 10 el número de personas que pueden reunirse fuera, y aquí está la novedad, limitando a 10 el número de personas que pueden reunirse en los domicilios, en el ámbito privado. También se reduce el aforo del 75 al 60% fuera de la hostelería, en velatorios, en bodas, en comuniones, en templos. Ojo a las celebraciones, que quedan muy restringidas. Uno puede ir a una boda, a una comunión, aquí en Madrid, pero sí, va a tener mesa y mantel, pero poco o nada más. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad en la región madrileña.
También se limita un aforo del 60% del lugar donde se desarrolle y solo se realizarán con consumos de comida y de bebida en la mesa. No se permitirá el baile, ni la instalación de barras, ni la realización de cócteles o aperitivos para consumir de pie.
Mientras seguimos contabilizando en toda España casos de coronavirus, poco a poco también se van abriendo las puertas a la esperanza que puede suponer, pues, una vacuna. Hemos hablado de la vacuna de Oxford, también hemos hablado de la vacuna de Janssen, que se empieza a probar aquí en España en humanos. Y para añadir un hilo más de esperanza del que tirar, según la prestigiosa revista científica británica The Lancet, la vacuna rusa es segura y eficaz, al menos los resultados de los primeros ensayos. En nuestro país, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciaba también en esa reunión que había tenido con los presidentes de las comunidades autónomas, bueno, pues anunciaba una estrategia de vacunación contra el COVID-19 que empezará a tratarse a partir de la semana que viene con las diferentes regiones. E insiste Illa en que a finales de este año podríamos tener las primeras dosis seguras de una vacuna.
Que hay algunos acuerdos cerrados con algunas compañías, que se está trabajando para cerrar un portfolio amplio de vacunas, que se están realizando análisis clínicos, algunos de ellos de fase 2A en nuestro país, y siempre con la debida precaución en referencia a los resultados que van a dar. Todo parece indicar que podríamos estar en disposición a finales de año de empezar a recibir dosis seguras para empezar a vacunar a ciertos colectivos en nuestro país, ¿no?
A ver si tiene razón el señor ministro, ojalá. Y sí, ya sé que durante toda esta pandemia hemos comprobado ya la falta de eficacia en previsiones del gobierno. Pero si en esto no fallan, es un hilo de esperanza, que ya se empieza a hablar de vacunas a finales de año. De otro modo sería una auténtica decepción, una más, y ya no estamos para seguir viendo los conejos en la chistera, como fue aquel comité de expertos que en realidad nunca existió. Sábado 5 de septiembre, en el que, por cierto, toman posesión de sus cargos como presidentes autonómicos Alberto Núñez Feijóo en Galicia e Iñigo Urkullu en el País Vasco. Sábado, decimos, que además tiene otras noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que vamos a repasar en titulares con Carmen Ibáñez. Sin acuerdo por ahora para prorrogar los ERTEs más allá de septiembre.
Sindicato, patronal y gobierno se han aplazado a una nueva reunión el lunes. Aún así, se mantiene el compromiso de alargar los ERTEs temporales más allá del 30 de septiembre. 800.000 personas están todavía en alguna modalidad de ERE.
Hablamos del curso escolar en España. En Francia llevan ya 4 días de clases y 22 colegios cerrados.
A diferencia de otros países donde las clases serán online, en Francia más de 12 millones de estudiantes regresaron al colegio el pasado martes. Solo 22 colegios de los más de 60.000 centros que hay en el país han detectado casos de coronavirus y sus alumnos han pasado a dar clases telemáticamente.
Espionaje a Bárcenas. Piden la citación de Cospedal y de Fernández Díaz.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que se cite a declarar como investigados a la exsecretaria general del Partido Popular y al que fuera ministro del Interior. Se investiga el operativo cuyo objetivo era sustraer información sensible al que fuera tesorero del PP, Luis Bárcenas.
Temblor en la Costa del Sol.
Un seísmo de 4,1 grados en la escala Richter se ha producido sobre las 10 de la noche y ha tenido el epicentro muy cerca de la costa de Benalmádena, a 60 kilómetros de profundidad. Se ha dejado notar además en Torremolinos o Fuengirola.
Consumo prohibirá los teléfonos 902.
Se busca prohibir en los servicios de atención al cliente el uso de cualquier número de tarificación adicional, como es el caso de los números con prefijo 902, los más extendidos actualmente. Se evitará que las compañías puedan aplicar a sus llamadas precios que excedan el de llamada convencional por línea de teléfono.
En la previsión del tiempo, de todo un poquito.
Un poco de todo, cielos despejados en toda la península y temperaturas máximas que van a rondar los 36 grados en el Valle del Guadalquivir o en Badajoz. Algunos chubascos podrán verse en el Principado de Asturias, Cantabria y el País Vasco. Descenso notable en el termómetro de Galicia y del área de la Cornisa Cantábrica.
Y en cuanto a los deportes, Leo Messi pone punto y seguido al culebrón de su salida del Barça. Luis Munilla, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Pues se queda. Parafraseando a Piqué, se queda Messi en el Barça y no tiene pinta de que este se queda vaya a ser como el de Neymar en el año 2017. Pero Messi sigue en el Barça en contra de su voluntad. Lo hace solamente porque la otra opción era llevar a los tribunales al club sin que nadie le garantizara al final poder jugar en otro equipo. Y ahora entonces surge la duda de si realmente gana alguien en todo esto. Porque Messi se queda forzado. Porque Bartomeu gana este envite, es cierto, pero por un problema que él mismo había generado y a los ojos de los socios su gestión de estos años sigue siendo un desastre. Y el Barça habrá que ver cómo lo asimila, porque lo que ha pasado estas dos semanas es un golpe en toda la línea de flotación del sentimiento culé. El mejor jugador de su historia solamente quiere seguir en el club porque no tiene más remedio. Y da la sensación de que todos pierden en el caso Messi.
En este momento vamos a buscar algunos sonidos que han formado parte también de la actualidad de las últimas horas. No hay acuerdo por ahora para las condiciones para prorrogar los ERTEs más allá del 30 de septiembre. El gobierno y los agentes sociales van a volver a reunirse el lunes. Los sindicatos piden que los trabajadores que lleven más de 6 meses en esos expedientes temporales de regulación de empleo pasen a cobrar un 70% y no un 50% del sueldo como está previsto. 800.000 personas están actualmente en esta delicada situación. El gobierno responde a través de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Sin perjuicio de los trabajos que se inician el lunes, desde luego este gobierno es sensible, como ya hemos señalado, a esta medida. Desde luego.
En este escenario de pandemia son muchos los padres preocupados por la seguridad de sus hijos a la vuelta al cole. Esta noche, la linterna de la iglesia aquí en COPE, Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad.
Se plantea sobre todo desde la confianza y la seguridad que da el que todo esto no se está improvisando, sino que llevamos ya muchos meses trabajando para volver con las máximas garantías de confianza y de seguridad, sobre todo hacia las familias, ¿no? Especialmente, y también hacia los profesores, los alumnos, todos los que forman parte de nuestras comunidades educativas.
Y es sin duda uno de los sonidos del día en España y a nivel mundial. En la cadena GOA, lo obligado por la situación, Lionel Messi asegura que se queda un año más en el Barça.
Que la única manera que es de salir era pagarlo a cláusula, que eso es imposible, obviamente. Y si no, ir a juicio. Y ir a juicio es una locura. Yo nunca iría a juicio contra el club al cual amo, al cual me dio todo, al cual me ayudó desde que llegué.
Y todos felices. O no, ya veremos. 8 y 19 minutos de la mañana, 7 y 19 en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Silencio, por favor. El virus precisamente para derrocar
al el gobierno comunista chino controla a la Organización Mundial de la Salud.
Le llamo al orden.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Ahora de momento tenemos una contracción del 18% del PIB. El turismo, comercio, hostelería casi paralizado.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Te llevo hasta un centro de salud de atención primaria para que sepas cómo es ir al médico. La cosa cambió.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Revive. Recarga. Reconecta. Redescubre. Repite, resurge. No es casualidad. Todo lo que tenemos tantas ganas de volver a hacer empieza por Re. Reencuéntrate en la región de Murcia. Costa Cálida,
Región de Murcia, te hace feliz.
En El Corte Inglés queremos ayudarte para que tu vuelta sea mucho más fácil. Con ofertas como las zapatillas casual de hombre Blazer Low de Nike a 89,95 euros. Y hasta el 13 de septiembre con miles de ideas más en moda, hogar, electrónica, para hacer tu vuelta mucho más fácil. Todo en El Corte Inglés.
Bueno, Carmen Ibáñez, vamos a ver qué nos cuentan las portadas nacionales, un repaso más amplio, un poquito más en profundidad sobre los temas que llevan en portada, algún tema que pueda resultar interesante, pero vaya, hoy es de esos días en los que prácticamente...
Unanimidad. Podríamos decir que unanimidad
todos,
en el tema.
Todos los periódicos que vemos pues coinciden en el tema a tratar, no así en el enfoque, Carmen. Y el tema es en la fusión de CaixaBank con Bankia. Pero sí. ¿Cómo se trata?
ABC dice, primera fusión para apuntalar la banca post-COVID. ABC precisamente se fija más bien en cuáles van a ser, a su juicio, esas consecuencias que se pueden dar de esa fusión, que obligaría, según ABC, a reducir el número de sucursales en un 23% y podría afectar a 12.000 empleos. Por su parte, El Mundo pone el enfoque en que Calviño dejó fuera Iglesias de la cocina de la gran fusión. Se centra más en esa posible escalada de tensión que se ha podido volver a generar en ese gobierno de coalición, PSOE, Unidas Podemos. Recordemos que el PSOE ha estado, se dice, desde los primeros momentos de esas negociaciones entre CaixaBank y Bankia, mientras que a Unidas Podemos se la habría dejado fuera y, de hecho, Unidas Podemos y Pablo Iglesias a la cabeza eran grandes defensores de que Bankia se convirtiera en un banco público. Y entonces esto
lo hemos comentado, le llamaban incluso en un punto de su programa electoral, luego aquello se difuminó en el pacto de gobierno, pero bueno, pues todas esas cosas, sabiendo la posición que tenía Podemos, yo creo que en este caso el PSOE, el ala de gobierno del PSOE, ha decidido pues no complicarse la vida.
De
directamente
hecho,
no decimos nada.
Claro,
y así
nos evitamos problemas. Iglesias, en sus discursos, siempre que hablaba de Bankia, aseguraba que iban a devolver hasta el último dinero de ese rescate bancario pagado con dinero público. Bueno, pues ahora parece que todo ese discurso de años atrás se le cae un poco como fichas de dominó.
Entre otras cosas porque no se lo han dicho.
Efectivamente, La Razón va un poco en la misma línea. Sánchez ocultó la fusión banca CaixaBank a Iglesias y El País, la operación entre CaixaBank y Bankia abre el baile de fusiones. Eso también lo hemos contado con nuestro compañero Fernando Mañueco, que bueno, se está comentando que esta podría ser la primera operación de fusión entre cajas, de la primera de otras que puedan venir por esta época post-COVID.
Sí, y bueno, hay que decir que de todo esto que estamos hablando es todo incondicional.
Claro, no sabemos todavía nada,
claro,
no sabemos si va a haber
fusión. Las cifras que tiene Bankia, las cifras que tiene CaixaBank, las podemos sumar, podemos hablar del número de clientes, de ese 28% del mercado hipotecario que tendría esa nueva fusión, pero claro, todo incondicional.
De hecho, hay periódicos que recuerdan que esta operación ya se intentó en el año 2012, fíjate, hace pues ya 8 años, pero que entonces no se dieron las condiciones y que parece que ahora estaríamos más cerca de cerrar ese acuerdo. Pero bueno, tampoco vamos a vender la piel del lobo antes de cazarlo, no vaya a ser que no haya fusión.
Bueno, más asuntos que se tratan en la prensa.
España es ya el primer gran país con mayor tasa de muertes por COVID, dice La Razón. También nos fijamos en una entrevista que lleva El País, no asumir miremos las subidas de impuestos de Podemos, asegura Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos y socio preferente para conseguir aprobar los presupuestos generales del Estado, que del Partido Socialista.
Otra cosa que se escribe en condicional, ¿eh?
Se escribe en condicional porque, claro, Inés Arrimadas en esta entrevista asegura que va a haber un punto en el que Sánchez va a tener que elegir qué socio quiere, si ellos o Podemos, porque Podemos insiste en que la subida de impuestos es innegociable y ellos no están dispuestos a firmar esos presupuestos si hay subida. Así que
a ver en qué queda.
Otro pulso en ese gobierno de coalición. Luego la imagen del día para Leo Messi y ese obligado a quedarse en el Barça. Bueno, pues también las portadas reflejan Messi, refleja seguidores y ABC dice Messi se queda regañadientes en el Barça ante la imposibilidad de romper su contrato. Y luego, editoriales, muy rápidamente, Ángel. Realmente hay bastante unanimidad, El Mundo, una adquisición pertinente, todo en referencia a la fusión de Bankia y CaixaBank. Fusión ventajosa, asegura El País. La Razón, una fusión que beneficia a España. Y el único discordante, ABC. Uh-huh. Otro rescate para Bankia. Y es que ABC se fija en que quedan pendientes, al menos por pagar, que sepamos, 16.000 millones de euros de ese rescate. Y que ahora, con esta fusión, queda en suspenso la recuperación de los fondos que el Estado aportó al rescate de Bankia. Aquello nunca fue un negocio, dice, y menos aún un buen negocio.
Bueno, pues a ver en qué se traduce todo esto, porque...
Condicional.
Exactamente. Lo que sabemos ahora mismo es lo que está encima de la mesa, pero todo eso tiene que cocinarse en los próximos días, a ver en qué se traduce, qué nombres salen y en qué quedan las cifras. Gracias, Carmen.
A ti.
Gracias también a los oyentes, como siempre, por estar ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con un clásico, nos quedamos con César Lumbreras, con Agropopular. Muy buen sábado a todos.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Yastel bajamos los precios. Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en volkswagen.es y luego ya veremos.
Volkswagen. Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIM y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Ahora en El Corte Inglés, del 3 de septiembre al 11 de octubre de 2020, tus compras superiores a 199 euros en fitness, electrónica deportiva y ciclismo tienen una financiación increíble. Paga en 12 meses o el 31 de mayo de 2021. Cuota mínima 30 euros. Que nada te pare. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en centros comerciales o en elcorteinglés.es.
13 cierra agosto con la mejor audiencia mensual de su historia. Casi 16 millones de personas conectan con el cine de 13.
¡Me siento privilegiado!
La cadena refuerza su liderazgo en las tardes de la TDT. El Cascabel firma el mejor mes de agosto desde su estreno.
Un mapa interactivo.
Pues sí, Ana, se trata de un mapa...
Más de 9 millones de personas conectan con la información de 13 durante el mes de agosto.
Comenzamos.
Y más de 1.600.000 con la información socio-religiosa. Solo podemos decirte gracias.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.